Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024. Marta de Baile W. 2024. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nueva temporada. Número 1. En todo el cuadrante. 2024. De 10 a 1 de la tarde. Marta. Nueva temporada. New season. Solo por W Radio.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Es que les va a encantar de lo que vamos a hablar el día de hoy. Sí. Hoy está en el estudio. ¿Te dicen Hernán o Rolando?
Rolando.
Rolando.
Así es.
Vamos a decirle el Rolly.
Sí. El Rolly, más o menos.
Híjole, así, Rolly, claro. Es que ve que mal.
Sí.
Ok, Rolando es podólogo.
Uh-huh. Así es, a sus órdenes.
No puedo creer que seas podólogo.
Sí, afortunadamente.
¿Quién dice,
voy
Rolando,
a los pies?
¿Sabes qué? Los míos son los pies. Ajá. Si los pies en general, Rolando, son asquerosos.
Hay pies bonitos. Sí. Hay pies arreglados.
Tú y yo tenemos pies bonitos.
Ay, bueno, estoy enferma, ya les dije. No me estés presionando, Rebeca.
Tiene un poquito de agua, ok.
Ok, entonces, Rolando. Hay pie bonito, hay pie feo.
Claro, no feo, descuidado.
Ajá. Descuidado. Descuidado. Ok, esa es la realidad. Pero, ¿por qué dijiste, sabes qué? Yo quiero dedicarme al pie.
Sí.
A lo que viene siendo el juanete, la uña enterrada, el callo.
Voy a quitar un ojo de pescado.
El espolón.
Uh-huh. Efectivamente.
A ver, cuenta.
Bueno, todo viene de familia.
¿Cómo?
Viene de familia. Mi papá, Gustavo Herrera, fue fundador de la Asociación Mexicana de Quiropedistas y Podiatras.
Ah, no.
Y de ahí don Gustavo, ajá, ya de ahí viene.
Empezamos.
Ah, sí, o sea, ¿hace cuánto eres podólogo?
32 años.
Ok, ¿cuál es la diferencia? Porque mira, te voy a hacer una confesión, cosa que ustedes ya saben, cuentavientes, porque saben, yo creo que ya mi vida entera. Yo nunca me he hecho un pedicure.
¿Cómo
ni
crees?
Yo.
Nunca.
¿Cómo creen?
Nunca.
De lo que se han perdido.
Nunca me he hecho un pedicure, yo nunca jamás me han cortado nada, nunca me han limado nada, nada.
Bueno, también es a consecuencia de que no tienen ningún problema.
No, claro, no.
Sí, principalmente, ¿quién llega con el podólogo? ¿Quién empieza con algún tipo de problema o malestar en los pies?
Pero tipo,
uñas encarnadas.
Eso. Uñas encarnadas. No son enterradas, Marta.
Efectivamente.
Son
no las ponemos en la tierra.
Ok, son encarnadas.
Encarnadas, efectivamente. Ese es uno de los principales causas que llegan con nosotros, las uñas encarnadas.
A ver, pero dime una cosa. Sí, ¿cuál es la diferencia entre un pedicure y un podólogo?
Conocimientos. Y el podólogo está más preparado para atender otro tipo de cosas. Ya se hace uñas encarnadas, plantillas ortopédicas, ortesis de silicón para corrección de dedos en garra, gatillo, tratamientos para uñas encarnadas como son, uh-huh, tratamiento que se llama ortonixia.
Ajá.
Sí. Entonces sí, estamos más preparados que un pedicurista.
Que un pedicurista.
Exactamente.
Ok, ahora te tengo que hacer la pregunta obligada. Es más, ¿sabes qué? Vamos a quitarnos los zapatos y que Rolando nos vea los pies.
No, yo no me voy a quitar los zapatos, está loca.
¿Por qué no?
No.
¿Cómo?
¿Cómo crees que me voy a quitar mis botas?
¿Qué traes, el pie hediondo?
No, pero no lo
justamente
voy a quitar.
Anoche, mira, me estoy quitando,
sí, claro,
las botas.
Sí,
ahora
estoy
me estoy
viendo,
quitando,
sí,
el calcetín.
El catín.
Ayer justamente en la noche me despinté las uñas. ¿Ok? ¿Qué?
No.
A ver, ¿sí? ¿Qué dijiste?
Y no estés pisando la alfombra.
Obvio, ya vi sus uñas. Eres una persona que le gusta esmaltarse las uñas de los pies.
Sí, claro.
Por la coloración,
sí,
que,
claro,
tienen tus uñas.
Es que, pero luego, ¿sabes qué hago? A ver si te gusta mi receta.
Ok.
Agarro limón, bicarbonato y agua oxigenada. Y entonces me la pongo en las uñas.
Y brillan.
Y quedan blancas, 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 blancas otra vez. Es que yo siempre traigo las uñas oscuras.
Sí. Es bueno.
Las traigo o negras o las traigo vino oscuro. O sea, nunca las traigo al natural.
Pero espérame. Ah, claro. Del esmalte de hablas.
Ok. Claro. Pero tú ves aquí una uña encarnada.
No, están propensas a enterrarse.
¿Por qué?
Por la forma de la uña es tan que, cerrada de bordes bruscos, bordes caídos. Claro,
es que las tengo súper cuadradas. Pues
para que te diga.
En mi vida se me ha enterrado una uña.
¿Por qué? ¿Por qué no se te entierran las uñas teniendo este tipo de uña? Ajá. Porque están afuera del surco ungueal, afuera del surco, de la orillita que está en la uña, se encuentran afuera. El problema es cuando la gente empieza a recortar demasiado las uñas, las deja muy cortas y cuando ya no pueden cortar esos bordes laterales, arrancan el pedazo de uña.
¡Ah, no, claro! Es que a ver, es que yo es en mi vida...
Y además el alicate.
En mi vida me cortaría una uña. Sí. O sea, yo en los pies, yo me limo las uñas.
Sí, claro.
Y están todas cuadradas.
Efectivamente. Esa es la forma correcta de cortar una uña o de dejar una uña.
Ok.
Limada.
Ahora, agarra ahí. ¿Qué ves?
Pies bonitos.
Nada. O sea, yo no sé por qué. Yo no tengo callos, no tengo nada. ¿Ya viste?
Híjole. Y usas un zapato.
Y uso unos tacones no tan adecuados. Claro, ya sé. Pero, ¿de qué depende que tengas callos en las plantas de los pies y cosas duras? O sea, mira el talón.
De acuerdo. Bueno, muchas veces es andar descalzos.
Preciosos.
Chanclas.
Ajá.
Chanclas.
Sí.
La utilizar tacones muy altos.
Sí.
¿Y por qué se empiezan a hacer las callosidades en la planta del pie debajo de los dedos o en el metatarso, que es su nombre?
Sí.
Esto es porque ahí existe un arco y a la hora de utilizar más altura de la normal, se va venciendo el metatarso y se va formando una callosidad para levantar el arco y ponerlo en su lugar.
Pero esos son temas entonces estructurales.
Exactamente.
Son temas estructurales.
Sí.
O sea,
es eso, efectivamente, pero eso es lo que provoca la callosidad.
Claro.
Oye, sí, ¿y el talón con callo, el talón duro y reseco?
Muchas veces se va formando por algún zapato que están mal hechos. Ajá. Principalmente, las plantillas no vienen acá acasueladas con la parte posterior levantada. Entonces queda un filo en alrededor y eso va marcando el talón y es lo que va provocando una fricción y provoca las callosidades. Uno. Dos. También es en la forma de pisar, volvemos a lo mismo estructural, que muchas veces pronamos o supinamos, o sea, metemos o sacamos los pies, ¿sí? Si es demasiado, ¿qué hace la callosidad? Empieza a haber una fricción para poder nivelar el pie, va formando esa callosidad para nivelarla, que es lo que hace una plantilla ortopédica.
O sea, si ustedes tienen callo en el talón es porque su pie está tratando de nivelar que ustedes no caminen ladeados para adentro, ladeados para afuera.
Exactamente.
¡Qué interesante!
Sí, efectivamente.
Oye, pero dime entonces una cosa. O sea, ya sé que íbamos a hablar de uñas encarnadas, pero hay tantas cosas que podemos hablar. Yo tengo una teoría. Ok, sí, esta es mi teoría, cuentavientes, con los pies. Así entre es. Más te cortas, más te sale. Eso es lo que pienso yo.
No.
No.
No. Sale la cantidad de callosidad que necesita el cuerpo. El cuerpo es muy sabio.
¿Pero por qué yo no tengo callo?
Ah, no lo necesitas. ¿Por qué? Porque utilizas un calzado muy suave.
Okay.
Y no hay esa fricción rígida que está alterando los tejidos y provoca que empiece a formar la callosidad por el tipo de calzado suave. O calcetas llegas a utilizar y también algunos productos hidratantes para tu piel.
Claro, es que hay que echarse crema en el pie.
Si hay que cuidar, no hay que te pones crema en los pies, pie. Desgraciadamente.
Claro,
sí, se hacen las
me gustó la palabra calzado, no es lo que te voy a decir. Ok, entonces.
Y calceta.
¿Por qué dices tú que, según yo, entre más te cortan, más te salen? Porque yo en mi vida me he cortado nada.
La gente ha hecho esto de pensar que cuando cortan sale más callosidad. Y no, definitivamente no. El cuerpo es muy sabio y va a mandar la callosidad que es necesaria. Ejemplo, si tú te das cuenta en una gente o una persona que trabaja en el campo y que utiliza huaraches, por todo lo que se encuentra en el campo, va provocando que se forme más callosidad porque hay mayores fricciones.
Buen punto.
¿Sí? Que se les llegan a enterrar espinas, vidrios, piedras, no sienten nada. O como la gente que anda descalza, forma una suela de callosidad en todo el pie. ¿Sí?
Ya.
Y no les afecta absolutamente en nada.
Ok, sí. Ahorita vamos a hablar de uñas encarnadas, no me presionen, claro. Pero a ver, les quiero hacer una pregunta también a Rolando.
Con todo gusto.
¿Cuáles son los peores errores que puedes cometer en tus pies?
¿Enfocados en qué?
En todo.
Bueno,
o sea, a ver, sigan sin echarse crema, así quiero que nos regañes.
Falta de hidratación.
Ajá.
Cremas principalmente contengan un producto que se llama urea. Que es Esto sí. nos va a ayudar a hidratar muchísimo la piel, ¿sí? Uh-huh. Uno. Errores, cortar redondas las uñas.
Es que, a ver, podemos hacer esa aclaración.
Es que también...
Eran unos pleitos, Natalie Rotterman, ojalá que estés oyendo el programa.
Las tijeritas para hacerte el manicure vienen en redondo.
No, es que, perdón.
¿Qué crees?
Sí. Por eso hay que usar corta uñas.
Uh-huh. Por la forma curva que tiene la uña, si tú agarras un alicate y la agarras desde la parte posterior a la punta y vas cortando, te va a salir la uña casi recta.
Ok, claro. El alicate.
Sí.
Pero yo tengo las uñas de los pies rectas.
Sí.
Pero bueno, también es mucha maña, porque sí, hay alicatas que son muy curvas y podemos cortarlas y nos quedan derechitas.
Uh-huh. Rectas, ahora, rectas. A ver, esa es una duda que yo tengo y eran unas discusiones con Natalie. ¿Por qué se cortan las uñas como si fuera una media luna?
Sí, así.
Va adentro y entonces está, a ver si me captan lo que les quiero explicar. Como que la uña está dentro de la carne del dedo.
Efectivamente. La gente no quiere que se vean esas partes de las orillas, de los bordes laterales blancas.
A ver, es que se tiene que ver un filo blanco.
Porque creen que están largas las uñas. Y de ahí es donde parte la gente de empezar a cortar las uñas redondas, ¿sí? O la otra también es, empiezan con una pequeña molestia. Sienten algo. ¿Qué hacen? Ah, siento que me duele en la esquina del dedo, en la parte, en el borde distal de la uña. ¡Pum! Corto. No, están haciendo y cometiendo un error porque no van a poder hacer un corte limpio, ¿sí? Un corte curvo pero limpio, sin ninguna espícula, sin ningún pico. Uh-huh. Entonces, cuando queda algún pico en la uña, ese piquito empieza a provocar una fricción.
Ya te chingo, claro.
Y empieza a provocar callosidades. Y después lo que te molesta no es la uña, es la callosidad.
Es la callosidad.
Sí.
Pero, a ver, es que según yo, a reserva de lo que diga el podólogo,
gracias.
Mis uñas tienen un filo blanco.
Sí.
¿Está bien?
Por eso se dice siempre que hay que cuidar el corte al borde distal de la uña.
¿Qué es eso?
¿Qué es el borde distal de la uña, verdad? Sí. La punta de donde te queda la piel de tu uña. Deben de quedar afuera de esa parte, afuera de lo que es el surco, del borde, los bordes laterales. Siempre la uña debe de quedar afuera del surco, ¿sí?
Si o los sea, dejas si vemos dentro, la uña, el dedo de perfil, la uña tiene que estar, o sea, un milímetro afuera de donde termina tu dedo.
De ahí debes de partir para que empiece a crecer la uña.
100%. Sí, no va adentro.
No va adentro. Pero la gente cree que no y te cortas lo blanco.
No,
¿sabes?
Efectivamente.
Y aparte, las uñas de los pies tienen que estar cuadradas.
Deben de ser cuadradas. Hay excepciones, Marta. Uh-huh. Hay excepciones. Uh-huh. ¿Por qué excepciones? Gente que corre, que hace maratones, no puede traer una uña cuadrada. Porque el constante movimiento que van generando dentro del tenis va provocando que se hagan laceraciones en los dedos laterales, que se corten, que se abran.
Ya.
Bueno, déjenme decirles una cosa, cuentavientes. Ajá. Marta tiene unos pies divinos. Sí. Ya se los di.
Es que creen que tengo los pies feos porque uso mucho tacón.
Pero ibas a decir algo del esmalte.
Impecables.
Efectivamente, les iba a comentar del esmalte. El esmalte no se los voy a recomendar. Se ven los pies divinos, se ven los pies hermosos, sí. No es sano. O al menos de que por favor quitaran su esmalte 3-4 días.
Ay, no. Cero, Rolando. Los pies pintados.
Marta lo usa un mes.
Ajá, yo me los dejo 3 semanas pintados y de negro o vino. Súper oscuro. Sí.
Bueno, hay una ventaja.
¿Pero por qué no te gusta?
Hay una ventaja. Para eso estamos nosotros, para cuidarlos. Componer. Exactamente.
¿Pero por qué no te gusta que se pinten los pies?
¿Qué es lo que va pasando? Es medio ambiente para que se formen infecciones en las uñas, hongos. Sí, desafortunadamente sí. Se puede formar un hongo muchas veces debajo de la capa de barniz. Se puede meter agua y puede empezar a provocar una infección, un hongo. Por eso es que no se recomienda. Están tapadas, no les da el sol, no les da el aire. Y por este motivo es que no se recomienda.
Ok. Cero me voy a dejar de pintar las uñas.
No te preocupes, que para eso estamos nosotros, claro. Para solucionar.
¿Qué opinas de la gente que se hace gelish en los pies?
Ay, desafortunadamente, el gelish. Todavía peor que el barniz, porque aparte se lo dejan cerca de un mes. Me ha tocado personas que hasta 2 meses se dejan el gelish, no se lo quitan. Se lo empiezan a arrancar y se viene con capas de la uña, ¿sí? Entonces van adelgazando todavía más las uñas. Por eso siempre se les recomienda cuando vayan al podólogo, no lleven gelis, porque nos piden que les quitamos el gelis. Y la forma de quitar nosotros el gelis es con fresas. No. Limándolas el gelis.
No.
Por ahí se rebaja todavía más la uña.
Claro.
Okay. Entonces no es recomendable.
Perfecto. A ver, siguiente pregunta.
Por favor.
Siguiente pregunta.
Ok.
Los hongos, ya que hablo de los hongos, ¿cómo no?
Ok. Los hongos.
¿Cómo sabes que tienes un hongo? Porque de repente, ¿sabes qué he notado yo? Que se te despega un poquito la uña.
Bueno, hay desprendimientos parciales de la uña, que se llaman onicolisis.
Ajá.
Este es el desprendimiento parcial o total de la uña. Puede ser provocado ya sea por algún traumatismo, por correr o algo que les esté friccionando en las uñas y se puede desprender. Cuando hay un desprendimiento de la lámina ungual, no tenemos ningún problema. No pasa absolutamente nada. El problema es cuando se mete la humedad debajo de la uña, se queda ahí y empieza a provocar un hongo.
Sí.
Es cuando se hacen estas uñas amarillas verdosas.
Exactamente, verdosas, cafés, se hacen muy gruesas, se empiezan a deshacer las uñas, se hacen como piedra, ¿sí?
¿Qué pasa si no te tratas un hongo?
Todas las uñas se empiezan a llenar de infección, todas las uñas. Se puede transmitir a la piel, obviamente. Como vamos a tener el contacto con las uñas de los pies y nuestras manos, muchas veces se pueden llegar a subir la infección a otras partes del cuerpo, como son principalmente partes húmedas.
Sí, claro, 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 sí. Todo donde esté húmedo.
Te rascas mucho la cola y luego te agarra la boca.
Cállate. Sí, ya veo. Me salió un hongo en la cola. ¿Por? Porque te la rascaste después de agarrarte el pie. Sí, tu uña morada, asquerosa. Sí.
No tenemos la cultura de agarrar y decir, voy y me lavo las manos.
Tú también puedes tratar hongos, o sea, uñas
sí
con hongos.
Sí los trato a un nivel sin mandar tratamientos orales.
Ajá, okay.
Porque como soy podólogo, no soy médico, no estudio medicina, no tengo un título donde me ampare para poder mandar un tratamiento oral.
Pero crema,
los conozco, sí los conozco, tratamientos locales, también como son barnices con medicamentos.
Ah, ok. Mira,
ok.
No, muy bien.
Ok. ¿Por qué se encarnan las uñas?
Corte incorrecto.
Ajá.
Corte incorrecto principalmente.
¿Cuál es el corte correcto?
El recto, el cuadrado. Simplemente limar la pura punta del dedo, no cortar a los lados, no bordes laterales. No hay que cortar.
No se estén metiendo un palo, claro, ya sabes, entre la carne y la uña.
¡Ay, cállate!
A ver que se sacan, a ver que se jalan.
Y luego lo huelen.
Típico.
Efectivamente, eso es lo que van haciendo. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Empieza a hacer el corte del borde lateral. Y cuando ya no pueden cortar con el corta uñas, ¿qué hacen? Arrancan el pedazo de
uña. Por eso,
uña.
Pero a ver, la gente que padece de uña encarnada, ¿es un tema estructural o esto se lo provocaron ellos por cortárselas mal?
Ambas.
Ambas.
Ambas. Sí, estructural. ¿Por qué? Por la forma incorrecta de pisar, las uñas empiezan a hacer curvas. ¿Sí? Y la otra es, cuando cortan incorrectamente las uñas, también lo pueden provocar la uña encarnada. ¿Sí? Y desgraciadamente ahí es cuando ya nosotros intervenimos y que llega a grados muy, muy avanzados de personas que se les llegan a formar unos abscesos en los bordes laterales de las uñas, unas bolas que se llaman granulomas.
¿Sí? No.
Sí.
Entonces ya no depus eso.
Pero es que les digo una cosa, yo sí soy un poco traumada de los pies. Yo no puedo creer que uno va a permitir que en cualquier salón que vas encontrando por la vida...
Sí, te estén hurgando.
Vayas a que te toquen los pies.
Desafortunadamente, hay mucha chica que son muy buenas, pero no deberían de adentrarse más en lo que ya no pueden ni deben
una
hacer.
Una amiga mía casi le cortan el dedo porque fue hacerse un mal manicure.
Mal pedicure.
Y el dedo gordo era una pelota de golf.
No, hija.
Roja... Horrible, un dolor espantoso, la uña metidísima.
Yo por eso nunca he dejado ni que me corten ni las cutículas de los pies.
Eso, ¿qué onda con la cutícula?
Ni que me corten las uñas. Yo digo, no. Nada más límamelas y rectas.
Okay, cutícula, tocaste algo muy importante, la cutícula. Muchos llegan y piensan que como lo hacen en las manos, se tiene que hacer en los pies. No, señores. No cuentavientes, no lo hagan.
Dilo.
No lo hagan. La cutícula es un sello para la uña de los pies, porque si se quita la cutícula, empieza a haber acceso de bacterias, virus, humedad, y podemos provocar una infección en lo que es todo el perímetro de la uña. Uh-huh. Y provocando algunas veces infecciones muy grandes que llegan a provocar hasta que se desprenda en su totalidad la uña por una infección con pus, claro. Con el pus.
Entonces, que no te corten la cutícula de los pies.
Nada más si acaso es remover el exceso de cutícula. Nada
pero
más.
Si no lo sabes hacer.
Pero igual. Que con un palito.
Exactamente, con un palito. O si hay fresas muy finitas con las que se puede limar sin llegar a quitar toda la cutícula. Uh-huh. Ahí es donde ya entra el conocimiento de cada uno, claro, y claro. El saber hacer el trabajo.
Y es un escudo hecho. De protección.
Efectivamente.
Ok.
Ok. ¿Qué son las callosidades ungueales? Les va a encantar. Mejor bueno. Conocido como.
Padrastros, señores.
Los padrastros. Los padrastros. ¿Qué es eso?
Bueno, aquí es simplemente una callosidad. Es un tejido grueso que se va formando en los surcos por tener uñas muy curvas, muy cerradas, cónicas. Lo que va haciendo la callosidad es proteger. Uh-huh. Desafortunadamente, la callosidad se empieza a hacer muy gruesa y empieza a provocar dolor. Y ahí retomamos. Hay dolor, tengo uña encarnada. Empiezan a cortar. No es la uña. Es la callosidad, no se les quita el dolor, se empiezan a seguir hurgando y que provocan cortarse y provocarse una herida y después una infección y después, ¿qué pasa? Caen en nuestras manos.
Claro, claro.
Exacto, ok. Vamos a hacer consultorio con Rolando, ¿va?
Por pero favor.
A ver, ¿qué quieren hacer? ¿Me quieren mandar fotos de sus pies y que Rolando los vea? Ok,
perfecto.
Yo te voy a dar mi celular, ahí por los favor. Amo, cuentavientes. Y tú vas diciendo el nombre y el problema, ¿ok? Ahí está mi celular. Ok.
Infección.
Ok, al revés.
Infección. Una onicomicosis.
¿Pero quién? Tienes que decir quién es.
Ah, perdón. Lili Castillo.
Ajá.
Es la uña de mi esposo. Ok, ajá. En esta uña podemos encontrar una infección en el borde desde medio distal lateral externo.
Ok.
Está infectada la uña y también con una posible uña encarnada.
Okay.
Si nos fijamos, aquí puedo ver yo la coloración que tiene la piel y sí, está enrojecido el tejido.
O sea, pero oye, ¿tiene que ir a componerse ese pie?
Desafortunadamente, si se sigue dejando eso, va a seguir infectando toda la uña y las demás uñas.
Ok, ahí va el pie de Claudia Villalobos. ¿Qué dice Claudia? A ver, lee el texto.
Hola, buenos días. Yo tengo un problema de mi dedo gordo del pie. Siempre me dicen que se me hace un callo al lado de la uña y duele cada vez que voy.
Ok.
Sí, efectivamente.
A ver, ¿qué tiene?
Denme un segundo. Por la curvatura o los bordes bruscos que trae. El borde brusco es la caída que se encuentra en la parte lateral de la uña, donde ajá. Se mete a la piel. A eso le llamamos borde brusco.
Ajá.
Empieza a formar las callosidades. Ahí existe un tratamiento que casi nadie lo trabaja, que se llama ortonixia, y sirve para corregir la forma de la uña. La lámina ungueal se va enderezando con el tratamiento de la ortonixia.
Muy ¿sí? bien. Voy a regañar a Rosa María Rodríguez.
¿Qué hizo?
¿Por qué traes la uña cortada así? Otra vez metida dentro de la carne. ¿Verdad?
Efectivamente, uña muy corta.
Muy corta, muy déjate corta. Crecer esas uñas.
Sí.
Y puedo ver una coloración oscura en su uña en el borde interno.
¿Eso qué significa?
Interno. No lo alcanzo a distinguir muy bien, pero está oscura la uña.
Ajá.
Que puede ser simplemente barniz, uh-huh. Pigmentación de alguna calceta. Uh-huh. ¿Sí?
O un hongo.
Un hongo.
Claro. ¡Ay, ya! Laura, amo tus pies. ¿Qué? Laura tiene la cosa más preciosa.
¿Qué?
Tiene casi fusionados.
Ah,
sus
ya,
deditos.
Ya, pegados. Sí, sí, sí.
Es muy divino.
Sí.
Mira, Laura sí. Godoy dice: a ver qué
por
dice
lo regular,
ahí.
Se quedan pegados segundo y tercer ay. Dedo.
Está adorable tu pie, Laura Godoy.
Ay, no, pero ¿qué crees?
¿Qué?
Son las cuatro falanges, las cuatro dedos.
Las tiene fusionadas.
Segundo, sí, tercero y cuarta, quinto falange, están son pegados.
¿Y eso es normal? ¿Cómo?
No, está divino ese piecito.
No pasa absolutamente nada.
Está divino ese piecito. ¿Cuál es ese saludo? ¿Quién es ese saludo?
Alienígena.
¿De Spock?
Sí,
Doctor Spock.
Exacto.
Lau, está divino tu pie. A ver, entonces, ¿y ella?
¿Se puede corregir? Sí, cirugía.
Ay,
pero,
no, ¿para qué?
No tiene ningún pensado, caso.
Tampoco, no tiene
Rolando.
Ningún caso.
No tiene ningún
caso. No, ya dijo que no
eso
tiene ningún caso.
Eso ya es estético. Sí. Ah, bueno, y les voy a platicar de algo que
¿qué?
No lo había pensado. Uh-huh.
más dedos en los pies.
Pero dice, la uña del dedo gordo me duele mucho de la parte interna, entonces la limo y se me quita.
Quita presión.
Quita presión.
Quita presión. Al no haber presión se quita la molestia, uh-huh. ¿Sí?
No, no puedo creer el pie de esta chiquitina.
Manden sus pies.
Manden sí. sus pies. A ver.
¿Por qué huelen los pies, Rolando, neta?
Principalmente calzado.
O sea, es porque calzado. Es un lugar húmedo.
Exactamente, el calzado, ¿por qué? Porque es plástico, plantillas de plástico, suelas de plástico, hace que suden los pies y el humor de cada una de las personas.
El ¿sí? humor, o sea, el...
La transpiración, el olor exactamente.
Oye, ve los pies de Patty Martínez y dice que ha visto todos los podólogos. ¿Qué tiene?
Híjole.
Tiene como sangrita en las uñas.
¿Por?
¿Qué tiene?
No ha visto a todos todavía, Pati, porque no me ha visto a mí.
Claro, claro. A ver, ¿qué sí. tiene?
Pues al parecer se le van formando callosidades en la parte distal debajo de la lámina ungual y por eso yo creo que tienen que recortar tanto las uñas. Esto puede ser porque los dedos están en una dorsiflexión, están elevados.
Ajá, sí, están volteados para arriba.
Exactamente, se encuentran elevados los dedos y pueden salir callosidades debajo de la uña y es lo que le duele. Podría ser, les voy a dejar mi número telefónico sí, claro. Para que me manden WhatsApp y en lo que yo les pueda ayudar con todo gusto. Pero podría ser que plantillas ortopédicas, el corregir la estructura de la uña con el tratamiento de ortognixia, podríamos darle mucho alivio.
Oigan, mucho, es que mucho. Les digo una cosa, ya me los caché, ¿eh?
¿Qué?
Se cortan bien mal las uñas de los pies.
No hay cultura.
No hay cultura. A ver, ya Judita acaba de mandar el pie de su hijo que practica taekwondo. Pero ¿cómo crees que trae las uñas así ese niño? Uh-huh. A ver, explica.
Muy redondas, no debe de ser tanto. Se mete en lo que es el surco, en los surcos, en los bordes laterales y puede provocar con algún golpe, patada que dé por el deporte, puede llegar a enterrarse o empezar a molestar la uña. Uh-huh. ¿Sí? No, no está mal por el deporte que hace, que practica. Uh-huh. A eso me refiero con bordes curvos, redondos, pero no tan cortos.
Claro.
No tan cortos, ¿sí? Exageran.
100%. Este niño tiene que ir con podólogo, Judita. Entonces, ahorita les voy a pasar el WhatsApp de Rolando. ¿Qué es una matrictomía?
Matriceptomía.
Matriceptomía. ¿Qué es eso?
Matriceptomía. Es el corte del borde lateral de la uña.
Ay,
del borde lateral de la uña para quitar la matriz de la uña, de la parte donde se está encarnando.
Ajá.
Es bueno. Uh-huh. Desafortunadamente hay que encontrar un buen cirujano que la practique, uh-huh. porque de lo contrario, es la foto que le voy a enseñar a Marta ahorita y a ti, Rebe, si no se corta la matriz de la uña, vuelve a nacer la uña, pero ahora partida en dos partes, porque hiciste una disección en la uña.
Claro, ¿sí? Claro.
Y se parte y nace en dos partes después la uña.
Puta.
Y oigan, después se eleva la uña, queda como un cuernito ahí, se vuelve molesto.
Sí, 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 sí.
Y
sí,
luego ya no quieren volver ahí.
Un regadero ahí de errores. Sí.
Ay, te amo, mi adorada. ¿Quién es? MRTZ Ensa. Es Sara. Dice Sara, aquí van mis pies, esperando mi regaño, dice.
A ver.
Te amo. No, por los tienes bastante bien, ¿no?
No, están bien, ¿sí? A esta chica, lo que yo puedo encontrar es de que la uña está muy pegada al borde distal de la uña, entonces no le pueden cortar más las uñas. Uh-huh. Eso es una característica de algunas
personas. O sea, lo rosita está muy pegado ya al final de la uña.
Efectivamente, entonces que no te las pueden dejar las uñas tan cortas.
Claro, no te las vayan a dejar cortas, chiquitina. Sí. Oigan, me están mandando unos pies que ya no sé si me están haciendo una maldad. Y están buscando en Google pies horrendos y me los están mandando. O neta, sí son sus pies. Dice, comparto foto, me operé de matricectomía, pero me está saliendo algo. ¿Qué es eso? Ay, señor, cuentavientes. ¿Está mal hecha?
Está mal hecha. Eso es lo que decía.
A ver, ¿qué?
Se tiene que volver hacer otra cirugía donde terminen de quitar la uña. Por eso.
¿Qué es lo que le está saliendo?
Un pedazo de uña.
¿Sabes pues qué? Me quiero quitar la vida.
Lo acabo de decir.
Ya vete, Rolando, ya no puedo más.
Te sale la mitad y la mitad. ¿Esto es la mitad que decías?
Exactamente.
Lo que te está saliendo es un pedazo de uña, hijo.
Efectivamente.
Dios de mi vida.
La cirugía está mal hecha.
Ok, ajá, sí. Irma. Irma acaba de mandarnos una uña que es mitad blanca, mitad negra. Uh-huh. En vertical.
Sí, exactamente.
¿Qué es eso?
Bueno, esta uña puede ser que tuvo algún traumatismo.
Se pegó.
Y se pegó y cambió la coloración de su uña. Ajá. No, como tal no se le ve hongo porque el hongo viene siendo amarillo, ajá, y poroso. Si te fijas en esta uña, está café.
Sí.
Y se ve que la textura es rígida.
Se va, yeah, a caer esa uña.
A algunas personas ya no se les cae.
¿Y se queda así, se morado? Se queda ¿negro? Manchado. Ay, no. Sí.
Como si se pigmentara la uña, sí, del, sí, sí, pisotón, a la hora de que sale la sangre, se pigmenta la
Bueno, ahí la
matriz.
Necesitarías ver para decirle. A sí, ver,
¿se Alejandra, tu pie está muy bien, o sea, Liz Ale, pero yo insisto, la uña del dedo gordo está demasiado redonda.
A ver.
Sí, 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 sí. Si no practica algún tipo de deporte con el cual se esté impulsando con sus pies, haga mayor presión, mejor dejarlas cuadradas.
Claro.
Mejor,
claro,
siempre cuadraditas. Claro. Bueno, cuadradas.
Ahí qué está. Bárbaro.
A ver, ¿quién más me falta aquí? No, me acaban de mandar un pie espectacular, pero no sé si Carlos Adrián está de chistosito y este pie lo sacó de Internet. Google. A ver. Porque está muy precioso ese pie. ¿No está muy bonito ese pie?
No se le ven callosidades. Digo, si le encuentro un arco extremadamente alto, es un pie cabo el que tiene, o sea, tiene mucho arco, mucho arco.
Okay.
Unos dedos o unas falanges larguísimas.
Pero preciosos.
Sí.
Si mayor... estos son tus pies y no estás de mentirosita, Carlos Adrián, qué bonitos pies. Oye, sí, buen provecho. Axel Arroyo manda su pie y tiene el segundo dedo más largo que el dedo
egipcio.
Gordo. Eso se llama pie egipcio.
Exactamente. Exacto.
¿Qué es cuando qué?
El segundo dedo es más largo que todos los demás.
¿Y si son como en escalerita?
Griego.
Ese es un pie griego.
Y cuadrados. Y pies cuadrados, que casi todos los dedos tienen la misma altura.
Ah, ok.
Sí. Esos son los tipos de pies que existen.
¿Qué opinas del pie de Axel?
Contracción de dedos. En el quinto dedo, en el dedo pequeño, esté demasiado contraído. Necesita plantillas ortopédicas y está procesando ya un juanete, un hallux valgus rigidus extensus.
Híjole, ya te está saliendo juanete, hijo, entonces ¿sabes qué?
Exactamente.
Ya ponte las pilas.
Sí.
Oigan, a ver, ¿dónde van a encontrar este hombre? Ahí les va. ¿Qué nos vas a dar? ¿Tu WhatsApp?
Por favor.
Oye, 100% lo voy a llevar a que me haga los pies a mí y le haga los pies a Juan.
Claro.
Es una eminencia, cuentavientes, tiene 32 años dedicado a esto y su papá era...
Gustavo Adolfo Herrera, podólogo. Él fue fundador de la Asociación Mexicana de Quiropedistas y Podiatras. También mi familia somos podólogos. Mi hermano Rafael Herrera, mi hermana Mónica Herrera. Todos somos podólogos.
Hombre,
y estamos a sus órdenes.
Buenísimo. Ok, ahí les va el WhatsApp. ¿Listos con papel y pluma?
Por favor.
Me lo apuntan en la P de podólogo. 55 21 90 04
52.
Así es. 55 21 90 04 52. O le mandan un mail a Herrera mrolli con y arroba gmail.com.
Así es, Marta.
Qué diversión. Tú Marta, muy bien.
Gracias.
Si alguien lo necesita, cuiden en los pies. ¿Ves niños?
Sí, también. Sí, pues también atiendo niños desde lo más chiquito. He tenido pacientes de. El más chico, hace 3 meses lo atendí, 2 meses de edad.
Ay, mi vida.
2 meses de edad.
Ay, ya.
Y 7 mesino. Okay. 7 mesino. Todavía no se desarrollaban las uñas, eran cartílagos. Uh-huh. Como le empezó a crecer la uña, se empezó a meter en el tejido. Uh-huh. Por eso fue que se le empezaron a enterrar sus uñas.
Sí. Muy bien, sí. Eres un genio.
No. Rolly, qué alegría tenerte aquí.
Preciosa.
Muchísimas
preciosa.
Gracias. Él es Rolly.
Sí.
Es Rolly para Rolly, las amistades.
Rolly, Rolly. Sí, 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 sí.
Un placer tenerte aquí, querido.
No, hombre, más placer me da a mí conocerlas. Que sí, las oigo.
Eso, tú muy bien, tú
me
muy bien.
Cuando dices, ¿cómo dices McDonald's?
McDonald's. McDonald's. Bueno, pues ahí está el teléfono del podólogo. Ahorita se los pongo en Twitter para que lo tengan. Y les digo una cosa, cuídense los pies, cuiden los pies a los hijos. Y no hay cosa más liberadora que te digan, ok, oigan, todos descalzos y que tú tengas la seguridad,
claro,
de quitarte el zapato porque sabes que tienes el pie, mira, al tiro.
Impecable.
Impecable.
Del 1 al 96.9.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. En vivo a partir de este momento y hasta la 1 en punto de la tarde.
¿Y saben qué cuenta bien es?
Si ustedes están listos, yo también.
Marta de Baile. En W, de 10 a 1 de la tarde.
Ok, Son exactamente las 10:48 de la mañana. Marta Sánchez Navarro, ¿cómo está usted?
Muy, muy contenta, querida tocallita, después de esa fiesta maravillosa.
A Marta le, a Marta le urge este tema ahorita.
Vamos a hacer consulta con Marta.
Dime, dime.
Marta. Chao, Peter. Marta. No se chiquean cañón cuando se sienten mal. Sí,
claro.
Marta, estamos enfermas.
Levántanos nuestra vibración.
Estamos bien bajoneadas.
O sea, me duele la garganta. Estoy así como... Quiero que, ¿saben qué quiero? Quiero que alguien venga con una cobija que me envuelva.
Te meta la cama.
Así como taquito.
Sí, sí, sí.
Que me cargue como bebé. Que me siente en una mecedora y me haga...
Como tu mami.
No pasa nada. Qué rico. Eso es lo que necesito, Marta. Ayúdame.
Es que claro que pasa eso. Cuando estamos arribototota, luego vamos a estar... Hasta abajo.
O sea, tú lo que me estás diciendo es que por culpa de la fiesta del miércoles estoy en un hoyo.
No, pero es una ley, es un principio y se llama el principio del ritmo. Y nos dice que el movimiento que tenga hacia la derecha va a ser el mismo que tenga hacia la izquierda. Esto quiere decir, qué feliz estoy, yupi, yupi, y luego vámonos.
Y luego llorando cansada, como una Magdalena.
Casi, claro. Casi estoy de.
¡Ay, qué diversión! No, hombre, tengo una energía, todo lo que estoy haciendo después, tirado en la cama.
Pero fíjate que podemos subir nuestro nivel vibratorio, y de eso es justamente lo que vamos a hablar.
Ok, pero yo quiero hacer una aclaración.
Venga. ¿Qué?
Marta Sánchez Navarro tiene un curso muy cañón, que lo han tomado, no sé en cuántos vas, ¿100,000 personas?
Poco más ya.
Más de 100,000 personas. Se llama Conciencia de Salud y básicamente es entender la razón metafísica de las enfermedades.
O sea, lo que hay más allá de lo físico.
Ajá. ¿Por qué te enfermaste? ¿Por qué te enfermaste ahorita? ¿Por qué ahorita gripa?
Uh-huh. Ajá. ¿Y por qué gripa?
¿Por qué estamos mal de la garganta con gripa? Me pican los oídos, me pica la garganta.
¿Cómo andamos
si en estamos
COVID?
En verano?
Claro.
Sí. No es de enfermarse ahorita.
No, es de diciembre.
Claro.
No, y también eso es
creencia. Es de diciembre. A ver, entonces, ¿por qué te enfermas?
Pues te enfermas por tus pensamientos. Ya sé. Y obviamente los médicos cuando escuchan esto dicen, esta está loca.
Sí.
Pero cada vez está más comprobado que, por supuesto, no es tanto lo que hay dentro de nuestro cuerpo, la parte biológica, sino el ambiente. ¿Sabes? O sea, lo que nosotros percibimos, lo que nosotros pensamos y lo que nosotros sentimos. Por lo tanto, lo que proyectamos. Porque cuando pienso tonterías, cuando me acuerdo de algo triste, inmediatamente mi corazón se hace chiquito y me deprimo. Pero cambio el pensamiento y eso es lo que no acabamos de entender. Que es tan fácil como cambiar un pensamiento. Y me acuerdo de algo padre. Y aunque no esté pasando ahorita, igual que lo que me acordé en negativo, me empiezo a aprender, ¿sabes? Y mi energía cambia.
Ok, ¿por qué me enfermé de la garganta? Hazme diagnosis.
Ay, corazón.
¿Qué fue?
Bueno, cualquier cosa que tenga que ver con la garganta es porque no hay algo que me estoy guardando. Que no he dicho. Ahora, claro que también.
Hay algo que no he dicho.
Claro, pero también Martiux.
Tienes toda la razón. Eres una estúpida y te odio.
Lo tenía guardado.
Me cagas.
Lo tenía guardado. No. Pero también tiene que ver, ¿sabes? ¿Qué? El ambiente donde estuvimos, el que estuviste gritando. O sea, yo me acuerdo que tenía a alguien al lado y le estaba hablando durísimo por la música.
En la fiesta.
Por toda, claro.
Sí.
Entonces, pues sí, el cuerpo necesita recuperarse. Y te escuché al día siguiente que estabas
al aire
como una princesa aquí en el trabajo. Y bueno, eso es admirable, porque además también fue en miércoles, reina, ombliguito de semana. Entonces veníamos así y hablando de energía, ¡pum!, ¿no? Bajó para el jueves, querías esa
no,
cobija.
No, y trabajé el viernes, trabajé el sábado, sí, claro. Trabajé el domingo, trabajé ayer. O sea, no he parado.
No has parado.
Oye, pero tú siempre me has dicho... Que la gripa también es confusión.
La gripa, es que tú me preguntaste la garganta.
Sí.
La gripa lo que es confusión mental.
Okay.
¿Y qué quiere decir esto? Tener un montón de cosas en la cabeza y que me confunden. ¿Qué sirve? Ahí les va un tip. arregla algo. Así sea el cajón, el
buró. Sí, ordena tus cajones.
Libros.
Siempre nos dicen.
A ver, pásame esas hojas, las voy a ordenar.
Por números, Martín.
Exacto, por números. Dame el guión. ¿Crees que es broma, hija? Lo voy a ordenar.
Oye, que son
ordena
varias.
El tuyo, el mío está ordenado. No, el tuyo es un cagadero ahí. O
cállate,
sea.
Deja de estar diciendo groserías.
Ay, perdóname,
al aire.
Perdóname.
Oye,
perdóname.
Pero ¿qué pasa cuando ordenamos algo afuera? Como traemos desorden adentro. Como es adentro, es afuera. Como es afuera, es adentro. Entonces, impacto a mi mente y empiezo a ordenar también mis pensamientos.
Claro.
Hemos escuchado y hemos leído este libro de Haz tu cama.
Claro.
Maravilloso.
Maravilloso.
Y empieza así, empieza así. O sea,
haz
pon
tu cama
orden.
Todos los días.
Exacto. Y a lo mejor no quieres, pero hace una enorme diferencia.
¿Cuál es
la causa?
La causa emocional de esa enfermedad que tienes ahorita.
Así es. ¿Qué hay detrás? O sea, un médico te va a decir la parte física y esta es la parte metafísica. Y es bien interesante porque obviamente, tocallita, no estamos diciendo no te tomes el medicamento, no hagas el tratamiento, la cirugía. Claro que hazlo, pero tarde o temprano, para que realmente lo erradiques, vas a tener que tomar conciencia. Porque tu cuerpo, a través del síntoma, lo que está haciendo es pasándote un mensaje. Cuando uno lo entiende y lo cambia, la enfermedad desaparece. Ve, por ejemplo, ahorita tú estabas así toda bajoneada y de repente regresamos y Marta regresa. ¿Quién sabe qué
en
pasa
todo
por
mi
tu
esplendor,
mente?
Claro.
Así como 3, 2, 1, acción, ¿no? Porque me imagino que por adentro también tu energía cambió.
Claro.
Eso es fascinante.
Claro.
Y simplemente es una idea y una responsabilidad. Claro, porque podrías decir así de, ya regresamos. No sé si se acuerdan, hace muchos años cuando estaba un programa de Loco Valdés.
Ajá.
Me imagino que la gente joven no se ha de acordar, pero vamos a contarles.
Cuenta.
Que tenía un programa en la mañana y un día llegó, bueno, pero súper bajoneado, desvelado, etcétera, y se durmió todo el programa.
Ajá. No, no,
¿cómo?
No.
¿Cómo?
Ay, no, búsquenlo. Genial. Uh-huh. Ya sabes, la cámara, el Loco Valdés.
No, no, no,
el
no, qué belleza.
Valdés. Claro que lo, en esa época... Te multaba Gobernación y dijo, me vale, o sea, ¿de cuánto es la multa? Y se durmió todo el programa. O sea, que okay. Ese no tuvo pensamientos positivos para que lo levantaran.
Muy bien.
¿Mm?
¿Cómo elevamos nuestro nivel?
¿Cómo? Mira, primero con respiración, puede ser. La respiración es lo primero que recibimos y lo último que damos. Cuando una persona se asusta, por ejemplo, ¿qué le dicen? Inhala, exhala, baja los hombros. Sí. Esa sería una.
Ajá.
Me ayuda un montón. Obviamente, cambiar mis pensamientos. O sea, esto que acaba de pasar contigo, Martiux, de estar así, ¿no? Quiero una cobija y que me carguen a 3, 2, 1, ¡pum! ¿Qué fue? Fue un pensamiento lo que cambia. Y quizás en otro corte sea como, ay, ahora ya tengo un receso y vuelvo a, ¿no? Uh-huh, y regreso otra vez. Uh-huh. Entonces, sí darnos cuenta que tiene que ver con nuestros pensamientos generan las emociones y las emociones, las acciones. También la meditación, yo creo que de esto hemos hablado un montón, que es la meditación, aquietar mi mente.
Ajá.
O sea, primero puedo cambiar de un pensamiento negativo por uno positivo. Pero ¿qué tal el tirar los pensamientos? ¿Sabes? Como
sí, no
entrar
pensar.
En este estado de calma. Y a lo mejor, Rebe, nos vienen pensamientos. Yo lo que hago es, me imagino un río, una cascada y los dejo fluir.
Sí, no, no importa.
No me paro en
no
ellos.
No te claves.
Así les como dices... pum, hasta que llega un momento.
Exacto.
En el cual la mente se cansa, ya sabes, porque si no me vas a pelar, entonces ya puedo entrar en ese estado como de paz, que únicamente lo puedo generar yo. Mucha gente lo había experimentado también orando. O sea, yo creo que ahorita ya meditamos más
claro,
que orar.
Claro.
Pero si te das cuenta es lo mismo. Es como, y sí me da una paz maravillosa.
Fíjate que una vez yo decía, no, es que ¿qué es eso de meditar? Yo no sé meditar, no. O sea, ponerle ya la etiqueta meditar, ya te
cierras.
Pone, te cierras.
Sí, no soy oriental. ¿No?
Sí.
Exactamente.
Exacto.
Pero esta es,
a mí lo de la contemplación no me gusta.
No, no es contemplación, es dejarte, fíjate que me habían
fluir,
invitado.
Dejarte fluir, llevar.
Me habían invitado a Valle, me senté en una partecita de un laguito y bien, me perdí.
Claro, percibiendo
me perdí
la naturaleza.
Como, no mucho, como 3 minutos. Regresé y dije, no pensé en nada.
Claro, qué maravilla,
¿sabes?
Claro.
Me sentí además también, me salió natural, ¿eh? Yo no dije, me voy a sentar aquí
sí,
abajo
sí,
de este roble,
ajá,
y este pino y me voy a poner a meditar. No, pero esta recomendación de Pauletti, que nos dice, por favor, esta meditación de One Minute Meditation.
Claro.
Que es sanadorcísima, ¿no?
Por supuesto.
Y como tú dices, no importa si se clavan en un pensamiento, váyanse al siguiente. Claro. Si se clavan en otro, vayan. Pero un minuto de soltar,
así
que
es.
Aunque tú digas, Marta, yo esto de la contemplación, sí nos hace muchísima falta. Hay recursos tan fáciles para estar bien, para nuestro bienestar uh-huh. mental y físico, que no pelamos.
Claro, claro.
Porque decimos, ay, como es fácil, ay, güey, eso no va a servir, güey.
Por
no,
supuesto.
Claro que
por
sirve.
Por supuesto. Y mira, hablando de vibración, uh-huh. los lugares, o sea, las personas tienen vibración.
Claro.
Hay gente que tú dices, bueno, me cayó de maravilla, quiero que sea mi amiga, mi amigo. Ajá. Y hay gente que dices,
sí, hijo, sí, sí, qué asco,
energía tan rarita, ¿no? No totalmente. Quiero nada contigo. Pero también los lugares. Uh-huh. Entras a un uh-huh. lugar y dices, uh-huh. ¿se podía cortar con cuchillo la tensión?
Totalmente.
Y llegas a ese lugar en Valle de Bravo y
hijo,
sin quererlo, sin crearlo,
ay,
con
Dios
la
mío.
Naturaleza.
Totalmente. Vamos, con todo, claro entonces, que sí.
Esa es
se
una.
Se puede.
Esa
puede,
es una.
Se puede, sí se puede.
Bueno, me siento bien, me siento contenta.
Oye,
me siento bien, me siento contenta.
Martíux, una forma es aplaudiendo.
Así, vamos,
¿cómo
claro.
crees? ¿Cómo crees que se quedan los
arriba,
actores?
Manos arriba, manos arriba.
¿Qué ¿Así? Tal cuando termina la función y los actores así, ¡fum!, ¿no? Y cómo manos se vuelven arriba. Adictos al aplauso.
Al aplauso.
Y salen de la función y, ¿no? Se van a su cuarto del hotel solitos el cantante y la energía baja.
Claro.
Sí.
Ok, muy bien.
Así
¿qué más?
Es que, ¿qué
entonces,
más? ¿Cómo podemos subir nuestro nivel ajá. vibratorio? A ver, ahí les va el resumen del resumen del resumen. Porque puede ser yendo a la naturaleza.
Exacto.
Puede ser meditando, respirando, etcétera. A través del placer. Y claro, aquí qué pensamos, el delicioso, ¿no? ¿O cómo? No, no, no además.
No pensé en un helado.
Además, el helado, el caminar descalza, el, como dijo Rebe, ver un escenario natural, el cocinar. Hay uh-huh. gente que puede estar tensa y de repente se pone a cocinar y se va.
Sí.
O hacer jardinería. ¿Sí han escuchado, no? De que dice gente... Es mi terapia.
Esto
Marta,
es mi terapia.
Marta le gusta y hace
sí,
mucho
me
yo sé, yo te he visto.
Las
lo que
manualidades,
haces con tus mesas,
es,
todo
es,
esto,
es
un, pero es una meditación uh-huh. activa.
Sí,
porque también nosotros pensábamos eso, ¿no? Tienes que vestirte de blanco, prender una velita, un incienso,
sentarte
un lugar.
En flor de loto.
No, no uh-huh. es cierto. Con que te aquietes, con eso tienes.
Fíjate que un domingo estaba yo con mi papá y le dije, ay, mañana es lunes, otra vez trabajo. Y me dijo, yo, y tenía 90 años, ¿eh?
Wow.
Y me dijo a sus 90, jamás, jamás dije, me quejé de
guacala.
Ir a trabajar.
Claro.
Nunca. Y es más, te voy a recomendar algo, que era mi secreto. Él se subía a su coche y decía, voy a dar un paseo. Y daba un paseo a su trabajo.
Claro.
O sea, ese trayecto era un paseo, no un pesar.
Así lo vivía,
sí,
¿eh?
Ya lo vivía como un paseo.
Pero ahí podemos ver como la misma
sí.
experiencia.
Entonces yo no llego aquí a radio y siento que estoy entrando a un
cómo,
resort.
¿Cómo lo percibo? Sí. Claro.
O a la cárcel.
¡Cálmate!
No, el chiste es cambiar ese pensamiento.
Claro, no, es el claro. resort
sí,
y
Marta
es un placer.
Sí, Marta cree que va entrando al paredón.
Dicen que si te gusta tu trabajo,
mientras yo
no
Ritz.
Vas a trabajar.
De Acapulco, ni... pero el Ritz. Sí, sí, pero...
Oye, Rebe, ¿no? que si te gusta tu trabajo, no vas a trabajar ni un día en tu vida.
Sí.
Porque claro. no va a ser trabajo.
Claro. ¿Cierto? Pero
es
piensen que dan que van a un paseo cada vez que se trepan al microbús, a su unidad, a su moto o a su bici.
Claro. ¿No?
Por eso es tan importante con quién trabajas, ¿eh?
Importantísimo.
Por supuesto.
O sea, que te caigan bien, que sean divertidos, que vibren alto, que tengan buena onda.
¿Sabes
no?
qué también?
Y jálenlos, si no. ven a alguien bajoneado, jálenlos, decirle, güey,
claro.
no nos vas a contagiar.
Oye, ¿sabes qué también sube nuestro nivel vibratorio? La autoestima.
Ya.
A lo mejor suena muy trillado, pero cambiar este diálogo interno que tenemos, que en lugar de estarnos hablando con qué fea, qué gorda, qué tonta, qué cansada estoy, con que yo cambie el diálogo, ¿sabes? Y practique el autoamor, que pues es algo que no nos enseñaron. Yo con todos los años que llevo trabajando, tanto dando terapias como cursos, te puedo decir que el problema medular... es la falta de autoestima.
De acuerdo.
La falta de autoamor. O sea, según nosotros queremos mucho, ¿no? A nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a tal. Pero a nosotros no.
Claro.
Y es esa vocecita que te dice, no, eso no es para ti. No,
claro.
tú no puedes, tú eres tonta, tú tal, ¿no?
Uh-huh.
Voy a dar un curso.
¡Cállate!
En línea.
¿Ah, va a ser online? Línea. A ver, ¿cuándo? Pero ¿cómo? ¿Dónde?
Escucha esto. Se llama Cásate Contigo. Uh-huh. ¿Qué tal la idea? Puedes ser soltero, viudo, casado, como quieras, pero la idea es 21 días, ¿sabes? Es lo que tardas para adquirir un hábito. Ya lo habías escuchado. Uh-huh. O 21 días para dejar de hacer eso y te quitas un hábito. Bueno, son 21 días ininterrumpidos en línea con ejercicios, con dinámicas de códigos sagrados, trabajos de espejo, de decretos, de cartas de los ángeles. Bueno, o sea, todos los 21 días trabajando para crear este autoamor, para subir nuestro nivel vibratorio.
Pero a ver, ¿cómo es? ¿Cuánto tiempo le tengo que dedicar al día?
Son como 15 minutos la clase.
Ah, perfecto.
No, padrísimo. Y ahorita que estamos de vacaciones, puedo seguir haciendo mi vida, pero es el que yo tenga un hábito o empiece a crear un hábito de que en la mañana y en la noche hago unos ejercicios que me acuerdo de mí.
Me encanta. ¿Cómo nos metemos?
www.concienciadesalud.com. Inicia el 22 de julio y termina el 11 de agosto.
Ah, perfecto.
A mí me encanta la numerología y tanto el 11 como el 22 son números sagrados.
Ah, que hablamos
son números
ya de los
mágicos,
números.
Que hablamos
números
la
mágicos.
Otra vez.
Exactamente.
Exacto. Entonces, conciencia de salud.com
o al teléfono 55 69 86 26 23.
Créanme, ese es un WhatsApp. Ok, otra vez vuelve a dar el WhatsApp.
55 69 86 26 23. Y créeme que cuando te enamoras de ti, cuando te acuerdas de ti, haces un compromiso contigo de serte fiel, de estar contigo en las buenas y las malas, de apoyarte, cuando generas ese autoamor, obviamente tienes ahora sí para compartir y te vuelves un ser súper atractivo.
Me encanta. Aparte, super, oigan, atractivo. En 15 minutitos al día.
Claro. Exacto.
21 días el curso.
Eso sí. Ininterrumpidos,
con todo lo que
¿no?
Con
nada
todo
de
lo
que me fui de parranda, se me olvidó. Como llegues, lo haces.
Lo haces. 15 minutitos.
Sí.
Ahí está toda la información. Es 55-6986-2623.
Oye, hagamos una pausa, pero regresando yo sí quiero ver cómo podemos jalar a la gente que está mal vibrando.
Pues claro, eso es lo que hacemos claro. Todos los días.
No, ya sé, Marta, tips. Pero por ejemplo, sí, pero a ver, ¿cómo? Súbele el nivel de vibración a Godínez que está en Recursos Humanos.
Claro.
O sea, ¿sí me explicó? O no. A tu compañero de banca de la
sí,
universidad.
Sí, el jetón.
¿Sabes? Exacto. Tú vienes así con pila para hacer el examen, güey, y te toca al lado alguien que está súper down, se contagia.
Por supuesto.
Te cansa, te drena.
Por supuesto.
¿No?
Sí, 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 te quitan energía.
O sea, a ver qué tips hay para poderlos jalar hacia el lado de la vibración alta.
Estamos tratando de entender cómo le subes tu nivel vibratorio. Seguramente se han encontrado por gente sí. En la vida, con gente en la vida.
100%.
Nada más de verla.
Sí, dices, a ver, hace un hoyo y húndete ahí.
O te ven, ¿no? Que te barren. ¿Qué tal que
una
te barren?
Depresión.
La barrida.
Recáchame mi ropa.
O te dan depresión, o te dan para abajo, o sientes muy mala vibra.
O te drenan, ¿sabes?
Te drenan, o te deprimen.
O te deprimen.
O te dicen cosas cañonas. Que dices, hombre, gracias.
Sí,
¿no?
También,
así
exacto.
Como de, ah, qué fregado te ves.
¿Cómo jalas
o engordaste, a los... ¿verdad? O sí. Sea, ¿qué voy a decir?
¿Cómo contagias a los demás a que estén contentos y alegres
que
y prendidos?
Entren al rollo.
Ahí les va. Obviamente nadie puede sudar calenturas ajenas,
claro,
¿sabes?
Claro.
Pero sí puedo afectar el estado de ánimo de alguien. Tan uh-huh. Simple. O sea, tú estás jetona y yo llego y te digo, oye, Rebe, qué linda se te ve esa blusa.
Claro, ¿sabes? claro.
O vengo y te digo, oye, Marta, ¿qué crees que el director general dijo que tu programa era el mejor y que te iban a dar un aumento de...? Y es como de...
Sí,
¿no?
Sí, sí.
O quiten el aumento, porque pues eso igual no es vida, ¿verdad? Pero claro. El que hablaron bien de ti.
Sí, sí, sí.
Porque igual nos lo hacen de, ¿qué crees que dijeron de ti el otro día? Sí. Y tú estabas feliz y te dicen una fregadera y ¡pum! Para abajo.
O sea, para sacarle la firma de las copias a Isela, de que está en su oficina, lleguen con Isela, que siempre está vibrando bajo.
Que está jetoncita.
Que nunca te quiere soltar un mugroso vale para sacar copias. Y dices, Iselita, qué linda.
Oye,
¿qué te hiciste hoy? Está padrísimo el suéter que te... Ay, sí, claro. ¿Me regalas una
claro.
firma? Sí, claro.
Oye, ¿o qué tal que llegues con un café?
Anda.
Y le digas, oye, fui por un café y me acordé de ti.
Exacto.
Toma. O sea, este rollo que sepamos que para alguien fuimos importantes, de ¿sabes? Acuerdo, o que alguien acuerdo. Nos ve. ¿Se acuerdan de la película esta de I See You?
Sí, sí, sí.
Porque realmente lo que queremos es ser reconocidos. Entonces, sí, estos pensamientos que tenemos, porque no sabemos por qué está jetón el otro. A lo mejor, no sé, hubo una pérdida, se divorció, lo que sea. Uh-huh. Y no es con nosotros, sino lo tomábamos personal. Entonces, claro. A la hora que yo estoy vibrando alto y que yo vengo contenta, en lugar de, ay, yo venía bien y mira, ya me bajaste, puedo decirte algo que te ayude a subir.
No, y al final la bronca pues no es tuya. Si tú estás vibrando claro. 100 y la otra pobre persona está vibrando 32, el problema pues no es tuyo, es de esa persona, ¿no?
Oigan, ¿quieren que les diga? Porque traje esa información que está padrísima.
A ver.
En relación a la vibración, justo uh-huh. lo que estamos hablando. Espérenme un segundito, uh-huh. porque se lo mandé a alguien del equipo de ustedes. Además, Divina me dice así como, no, pues no entiendo.
A ver. ¿Pero porque está muy complicado o qué?
No, porque es en hertz uh-huh. y nosotros vibramos y se puede medir. Ajá. Entonces, hicieron esta gráfica donde está nuestro cuerpo uh-huh. y... ¿Dónde está? Uh-huh. Y nos dice las vibraciones, haz de cuenta los hertz. Y por supuesto que el miedo, aquí está. Miren, ahí les va. Uh-huh. Lo que más bajo vibra, uh-huh. la vergüenza.
Sí, sí, sí.
¿Qué tal? 20. La culpa, 30. La apatía, 50. Ahí, uh-huh. bueno, va subiendo, ¿no? Ajá. El sufrimiento, 75. El miedo, 100. El uh-huh. deseo, 125. La ira, y además lo sentimos, ¿a poco no?
Claro.
150. El orgullo, ¿no? El ego, el mendigo ego, 175. El uh-huh. coraje, 200.
Wow.
La neutralidad, o sea, ahora sí que ni frío ni caliente, si no estoy bien, 250. Y de ahí brincamos a la voluntad, 310. La aceptación, 350. Ajá. El raciocinio, 400, el amor 500, la alegría 540, la paz 600 y la iluminación uh-huh. 700 y más. Y esto está medido en frecuencia y vibración en hertz. O sea, hemos oído yo creo todos de los chakras, ¿han Ajá. escuchado de la cámara Kirlian?
Sí, 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 ¿cómo
la
no?
cámara que te toma el aura. Uh-huh. Bueno, pues ahora pueden... No ahora, esto ya lleva un ratote, pueden medirte. En la foto del aura, tú sales y si acabas de hacer un coraje o una tristeza o algo, te bajaron tus colores.
Uh-huh. Sí, absolutamente.
Entonces se puede medir. Imagínate que de la vergüenza que sea 30, nos vamos a 700 y más, que es la iluminación.
Sí, claro.
Entonces, nosotros lo sentimos, estamos tristes y no bajoneados, esto que estábamos diciendo de cómo podemos ayudar a alguien en la oficina. Uh-huh. Ojalá y pudiéramos, no sé, que yo pudiera conectarme
con tu
a Marta
mamá,
y pasarle
con tu papá,
energía,
o tus
¿me
hermanos,
explico?
Claro.
O sea, yo vengo bien contenta.
Venga, vamos,
amiga,
todo.
Pero no se puede, pero sí puedo.
Arriba y adelante.
Echarle la mano diciéndole algo lindo, ¿me entiendes? Sí. Un abrazo, por ejemplo.
Qué bonitos tus
que
pies,
nos
Marta.
Carga.
Bueno, es que ahorita el doctor le chulió sus pies como nunca.
Ok.
Pero yo no veo que haya subido ni un milímetro esa vibración,
sabía,
¿eh?
Porque ya lo sabía que tiene los pies lindos.
Uh-huh. No, pero attitude is everything.
I know.
Attitude is everything.
Ajá, exacto. Y la actitud viene de los pensamientos.
Exactamente. Bueno, entonces ya, dime el curso otra vez.
Cásate contigo. 21 días ininterrumpidos, en línea. Iniciamos uh-huh. este 22 de julio, terminamos el 11 de agosto. Y a los 15, 20 días, hacemos una fiesta para los que están en México, pero fiesta bodorrio. Okay. Con comida,
muy bien.
Grupo, música... para terminar la celebración y cerrar este pacto.
Me encanta. Marta Sánchez Navarro es 55-69-86-2623 en WhatsApp y es concienciadesalud.com y es Marta Sánchez Navarro en Instagram, Twitter, TikTok, Marta SN. Un placer tenerte aquí.
De verdad, es un gusto verla siempre. Gracias.
Gracias, hombre. Bendiciones.
Oigan, Mario Guerra viene al rato y vamos a hablar de...
¿Qué tal el tema?
Híjole, qué fuerte. A ver, salir con el ex de un amigo.
Yo digo que no.
¿Off limits?
Sí.
O es que sí y solo sí salió con él 10 años antes.
No, nunca.
O bajo ninguna circunstancia, nunca, ever.
Yo soy de bajo ninguna circunstancia. O sea, si estás, si es tu amigo, seguramente en algún momento conviviste con esa persona.
Claro.
O sea, con ese ex. O sea, por eso te late. Y por eso te gusta y por eso lo conociste. O sea, tú conociste a ese ex por tu amigo.
100%.
Así que no sean gandallas. Okay, de eso vamos a debatir
regresando, no se vaya.
Marta de Baile en W. El podcast. 24 horas de contenido. Solo en Spotify.
A ver, Alex Villatoro, que es quien está pegado a Twitter cuando estamos al aire en el programa. Quiero que me pongas una encuesta en Twitter que diga lo siguiente. ¿El ex de tu amigo o tu amiga se toca o no se toca? ¿No sabes el debate que hemos tenido el día de hoy antes de que entraras al aire? Dicen Rulo, ven acá, y Memo,
es que Rulo
que
y
se
Memo
llama
también,
¿cómo? Chapulinear.
Chapulinear.
Les preguntas a ellos que puede ser que sí, digan que sí.
A ver, el arte del ¿tú has chapulineado, pequeño Peter? Jamás.
No, porque el pequeño Peter no sabe lo que es tener una mano cálida.
Ok.
Muy bien.
Les voy a poner un ejemplo. Ok.
A ver, dilo.
Tu cuate, tu amigo. Corta con la chava.
Pero amigo, brother.
Ah, tu brother.
Ajá, brother.
Tu
ajá.
brother. Anduvo con esta chava 2 años. Uh-huh. Truena
muy,
con
muy
ella.
Muy enamorado.
Muy enamorado. Se pelean cañón, truenan. Pasan 2 años.
¿Ella viene a mí?
Te la encuentras okay. y esta vieja te empieza a tirar la onda.
Ok, ¿pasaron 2 años?
Ajá. ¿Chapulineas o no chapulineas?
No, pues no, güey. Obviamente no.
Nunca. Ay, sí.
Y te vas, güey.
Ay, sí, eres un... No, ¿sabes sí. qué? Malandrín del infierno. ¿Por qué los hombres wey, son así, güey?
Pero, si te alejas porque piensas que vas a caer en la tentación.
O sea, para ustedes si jalan mí, mejor sí. un par de chichis.
Pero a ver, agregamos una variable. Una ya te amistad. Gustaba la chava, ya te gustaba desde antes.
No, Mario, es que güey, con esa
no,
variable.
No, sí, claro, ese con es esa buen variable. Punto, Mario.
Sí, si ya
claro.
te gustaba, o sea, y está increíble, neta. Si dices, ya cortado no hace mucho, pues de una vez.
Ya
de
la
un
cosa
día,
cambió.
Por eso, ¿le dices a tu amigo o no le dices?
Nada. No,
¿pero qué? ¿Con tus amigos no te llevas? ¿No van a
¿y
comer?
Y un día
no van a...
apareces en una fiesta con esta vieja.
¿Novia?
No, por eso estoy diciendo, no para andar ya bien con ella.
No.
Ya, vente,
no.
te voy a presentar.
No, a ver, respeten la regla. respeten el título y el título es tal cual como dice ahí. Andar o no con ajá. la ex de tu amigo.
Sí, no. ¿Y para qué? Si sí, ¿para qué?
¿Para claro. qué alcanza? ¿Para qué da?
Es que es eso también, pues sí. ¿no? Porque salir...
Como dice pues... Memo, no la vamos a okay, llevar a casa okay. con mamá.
A ver, los voy a poner a prueba, trío de rufianes. Te encuentras a la vieja en un antro. Ajá. La vieja te tira la onda. Ajá. Uh-huh. Te suelta un beso. Puede avanzar el rollo y darse más.
El coito.
Si sucede, claro, si sucede, nadie se va a enterar más que tú y ella. ¿Procedes o no procedes?
Proceda a brindarle el servicio.
Sí, son hombres. Van a decir que
pequeño
sí.
Peter.
No se procede, jefa. Yo me incomodo muy, muy fácil.
Muy bien,
muy bien.
No lo haría. Tú perfecto.
A ver, Memo.
A ver, tú,
Memo,
rufián. Venga,
Memo. A ver, tú, rufián del infierno.
Memo es un gran
¿procedes
filósofo.
¿Procedes o no
Memo.
Procedes?
¿Perdón?
Memo es un gran filósofo.
A ver.
Debido a la ausencia de servicio que tiene, del que sufre la
dama.
Pues, la dama.
Ajá.
Uno, como caballero que es...
No está para negarse.
Exactamente. O sea, también...
Se le brinda
la atención.
Ok. Todos los amigos de Rulo y Memo sepan cómo se manejan en la vida real.
Exacto. Espérame. Mario.
Ajá. ¿Qué pasó?
Tu respuesta, por favor.
Ajá. No, pues mira, no ya, ya, ya a mi edad ya, yo ya podría pensar que cualquier cosa puede ser útil en esta vida.
Ajá.
Pero no, un amigo...
se le brinda la atención.
Con un amigo no.
Jamás. ¿Con qué cara?
Jamás.
Sí, sí, ¿sabes qué? No me gusta cuando nos preguntan primero y quedamos mal ante el cuentavientado.
Pues no se trata de quedar bien, se trata de mostrarse como es
aquí un... tengo enfrente a Pablito que da los tours en W Radio y ándale. Hay como 14 chavos jóvenes.
Aprovechemos
a
eso.
A ver, los dos hombres y las dos mujeres
pásense
de este grupo.
Pásense de carnada.
Pásense. A ver, los que acá, mejor hablen. Ajá. Los más animados.
Pásense y balconense.
Hay quien luego ya se aventó. Al aire. Yo primero.
Ajá. Venga. Sí. Ok. Ven, pasa, hijo. ¿Qué edad tienes y de dónde vienes? A ver, edad.
Hola, hola, buen día. Me llamo Alan Bravo, tengo 29 años y vengo de la ciudad de Oaxaca.
¿De la ciudad de Oaxaca? ¿Pero vienes de una universidad o qué? ¿O de dónde vienes?
Somos del Centro de Capacitación de la Raúl del Campo para cronistas y comunicadores.
¡Ay, qué padre! ¡Bienvenido!
Gracias.
Ok, te tengo una pregunta.
Dígame.
¿Te llamas Raúl o cómo te llamas?
No, Alan.
Alan. Alan. Tienes un amigo. Es tu brother, güey. Y es pregunta también para ustedes dos. Es tu brother. Anda con una chava que está, mira, de rechupete.
Ok.
Andan 2 años. Cortan. Pasan 2 años. Y luego ahí, pues, comiéndose un buen mole oaxaqueño, te encuentras a esta chava. Okay. Y esta chava te empieza a tirar la onda.
Okay.
Y se te voltea y te planta un beso en la boca. ¿Procedes o no procedes?
No.
Y con mole. ¿Por qué, Alan?
No.
¿Por qué?
No, porque, bueno, como hombres tenemos una ética de que cualquier chava menos las
¡qué bonito! Estos dos hombres no la tienen, fíjate, no la tienen, no la tienen. Ellos sí le brindarían el servicio.
No.
¡Qué vergüenza! Gracias, Alan. A ver, hija, ¿cómo te llamas tú?
Yo me llamo Lorena, tengo 20 años e igual venimos del mismo lugar. Y con respecto a la situación, creo que es muy complicado, ¿no? Porque también es muy feo pensar que las personas le pertenecen a otras personas, ¿no?
Muy bien, ella sí lo haría.
Pero...
lo está endulzando, pero sí lo haría.
Oye, hija, pero es el ex de tu amiga, Lorena. No, no, no. ¿Qué te pasa?
Muy bien,
Lorena,
no.
A ver, ¿qué?
Pero creo que sí pondría... Depende de qué tan mi amiga sea, ¿no?
Pues es tu amiga.
Es mi amiga.
Es tu amiga.
No, muy bien, Lorena. Pasa recursos para tu contratación.
Fíjate, ya Lorena está diciendo... Ni tan mi amiga era.
Exacto.
Y yo,
es tu amiga.
Ni modo. No.
¿Procedes, no procedes? ¿Le preguntas a tu amiga cómo le preguntas, no le preguntas qué?
No, o sea, le diría, a ver, espérame. Al chavo, bueno, no sé, no sé al chavo.
No, es del momento.
Híjole.
No hay espera.
No hay espera.
No hay espera.
Y aparte, no, si hay espera, güey.
No,
¿qué te pasa?
Si estás en la fiesta, no hay espera. Se da.
Pero
o no,
no
se da.
Estamos comiendo mole, no en la fiesta.
Exacto.
Puedo marcarle por teléfono.
Ah, ¿y qué le dirías?
Híjole, pues sí, literal la situación, ¿no?
¿Qué?
Oye. De que, hola, me acabo de besar. Tú, no, olvídalo, suena terrible.
¡Horrible, hija! No.
Pero aparte te gusta,
digo una
aparte
cosa.
Hay una variable, te gusta un buen el cuate.
Ajá. Híjole.
¿Ah? Es que todos hacen para atrás.
Y cada vez se pone más tenso el asunto,
sí,
¿no?
Sí,
claro.
No, es que... está muy difícil.
Pero un buen, buen.
Si ya... Oye, la vida es muy dura. Ya tienes 20 años y no lo sabes.
Es que si ella planteó ya hablarle a su amiga, es que si quiere.
Sí.
Que sí va a pasar.
Por solo eso. Pero si le hablaras, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías?
Objeción, objeción.
A ver, ¿qué le dirías?
Híjole, pues sí. Uy, muy difícil, pues le diría como, chica, está pasando esto, ¿te sientes cómoda? Y si me dice que no, pues no lo haría.
O sea, ¿sería como pedirle permiso a tu amiga?
¿Estás pidiendo
sí.
permiso?
Es que, güey, es como la es como la paleta.
Ajá.
Una vez
punto.
Que chupas la paleta, esa paleta ya la chupó el diablo. Ya no la quiere chupar nadie más.
Exactamente.
Exacto. El que chupa la paleta primero es el dueño de la paleta, no, para
claro,
siempre.
Lo que, aquí lo que pasa es que esta...
Y aparte, a mí no me gustan las paletas previamente chupadas. Nada más les digo eso.
Es que ya nomás veamos la variable. Depende. Donde le tienes que pedir permiso es que sí querías.
Ok, sí,
nada más quieres quitarte la culpa,
claro,
de encima.
Pero estás respetando.
Sabes que Lorena
la...
eres una zorra.
¡Ay, yo! ¿Qué cómo? Llora, se va. Y yo, sí, orgullosamente. Ah.
Ok, ¿quién va? Ale, vas, te toca. Gracias, Lore, te
oiga,
quiero.
¿A qué horas entramos al aire?
Bueno, yo me llamo Alejandro, tengo 25 años.
Okay.
Y igual vengo de la Raúl del Campo.
Muy bien. Ok, muy bien. ¿Qué haces?
En esta situación yo creo que, bueno, yo en primer lugar yo me sacaría como que de onda. O sea, porque si es mi mejor amigo y todo, uh-huh. y que se me besa su chava.
Su ex.
Aún peor siendo su ex.
Ajá.
O sea, dijeras, bueno, yo creo que en este caso yo creo que, bueno, viéndolo así, yo mejor andaría con la novia, o sea, siendo, no con un ex. Porque creo que hay como que todavía hay como una heridita abierta o algo. O sea, yo lo veo peor que con el ex.
O sea, ¿pero cómo? ¿Con la novia?
Con la novia actual.
Ajá. ¿Con la novia actual?
Ajá. Él es de lo
¿con
peor.
¿Con el ex?
Él es de lo
no,
peor.
No, o sea, yo lo vería peor. ¿Por qué?
Eres
porque
un si canalla, ya... Alejandro.
O sea, le bajaría la novia.
Sí. O sea, prefieres con la novia en turno.
Que exacto. Con una ex. Prefiere bajarle a la vieja que con el ex. Ajá. Solo por el tema de la herida. Ajá. Ay, qué lindo eres,
se
Alejandro.
Vale, se vale cualquier respuesta.
Es para no abrir la herida.
Aquí no hay respuesta, se
vale. No, claro. Es para no abrir la herida, es para provocarle una.
Exacto, es para provocarle
una herida
trauma.
Nueva, ya
es,
para que una vieja.
Muy bien, Alejandro. Ok, ¿quién sigue?
Pásale, Alejandro.
Ana, vas.
Mismo escenario.
Ok, mismo escenario.
Yo soy Ana, tengo 22, y siento que yo no lo aceptaría porque es un código entre amigas.
Ana.
¡Bien, Ana!
Una mujer, claro. Lorena, júntate con ella.
Por favor, de retirarte.
Júntate con ella.
No te juntes con Lorena.
Tú no te juntes con Lorena.
Yo no quiero ser la del proceso, ¿estás de acuerdo?
¿Cómo?
Yo no quiero ser la del proceso, ni quiero ser el clavo que es otro, saca otro clavo.
No solamente es una mujer de palores.
De inteligencia.
De bruta no tiene un pelo. Yo no voy a hacer la pinche talva de sablación.
Claro, no,
ni voy a hacer un clavo saco
pero ya
otro clavo.
Pasado dos
Lorena,
años.
Júntate sí. con no, Ana, pero te conviene.
No, porque
ya
por
habían
algo
pasado
cortaron.
Dos años y cada quien claro. estaba en lo suyo. Ya.
Como dice, por algo cortaron.
Claro.
Muy bien. Oigan, pues saludos a su escuela hasta Oaxaca.
Gracias.
Gracias por venir a participar.
¿Qué? ¿Quién va
no
ganando?
El 83%.
No, dicen ¿qué? Que no.
No, andale. El 83%.
Bien, andale. México, bien.
Bien, México.
Muy bien.
¿Sabes qué? Hablan los recursos humanos porque quiero
hay que
Rulo y Memo se larguen sí. de esta empresa. Ok, Mario.
Ah, pues miren.
A ver, ¿cuál es el tema?
El tema es este, ¿no? Salir con el ex o la ex de un amigo, ¿sí, no o para qué? Y la primera pregunta es, bueno, ¿y es normal sentirse atraído por el ex de un amigo? ¿Está mal? Cualquiera preguntaría, cualquiera Rulo, cualquiera Memo preguntaría, ¿qué está mal? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Mira, no, sentirte atraído por alguien no es incorrecto en sí mismo, pero lo que importa es quién es ese alguien y cómo manejas estos sentimientos
claro.
de acuerdo a la relación que tienes con aquel supuesto amigo o amiga.
Claro.
Entonces, mira, tenemos que recordar también, porque también si le andas, como dicen por ahí, tirando todo lo que se mueve, pues a final de cuentas puede ser que haya por ahí algunos patrones emocionales, porque esto es complejo, emocionalmente complejo. Y esto, el que busques una relación, pues dices tú, pues la que sea, sin tener respeto, consideración y empatía por tu amigo, no pocas veces colocarnos en estas situaciones tiene raíz en experiencias pasadas y cómo hemos aprendido a manejar las relaciones desde la infancia.
Ajá.
Recordemos que nuestros patrones de relación adultos están muy arraigados con los estilos de apego. Ya hablaremos de los estilos de apego a detalle más en programas futuros, pero, por ejemplo, alguien con un estilo de apego ansioso se puede sentir muy atraído por el ex de un amigo como una forma de buscar seguridad o validación. Como dice, mira, pues ya es más vale malo por conocido que bueno y por conocer. Esta ya la conocía de novia de mi amigo.
Oye,
venga
buen
para
punto
ahí.
Ese, ¿eh?
¿Sí?
Claro.
Sí, sí, sí.
¿Qué invento es ese?
Sí, absolutamente.
Estoy
absolutamente
de acuerdo,
cierto.
Claro, hace todo el sentido.
Ahora, una persona con un estilo de apego evitativo, como no se vincula fácilmente y ya tiene la cercanía con esta persona, pues ya también como que se le abre la puerta. Y las personas de apego seguro son más fáciles de respetar los límites, tanto los propios como los
yo
demás.
Yo soy de apego segurísimo.
Entonces,
cero me voy a meter nunca.
Entender el estilo de apego también nos dice que por qué nos mueve más rápidamente o no a entrar en una situación así, sabiendo que es una situación complicada, porque lo es. Ahora, ¿por qué alguien querría salir con el ex o la ex de un amigo? Habiendo tantos peces en el mar, ¿por qué necesariamente allí? Bueno, hay varias razones. Miren, la primera es que sí hay atracción genuina y conexión emocional. Es decir, te gusta la persona. Por eso yo metí a la variable. ¿Te gusta la persona? Porque si te gusta, dices, ah, no, pues si me gusta mucho, mucho, pues a lo mejor igual sí le entro. Entonces, a lo mejor sientes que vale la pena explorar esa relación. Y puede ser atracción física, atracción emocional o la famosa química, como se le llama. Uno dice, híjole, es que de veras me gusta mucho. Yo sí quisiera probar. Pues total, como decíamos hace rato antes del corte, ¿no? Pues ni era mi tan amigo, uno empieza a justificarse, ni era mi tan amigo, porque uno trata de romper esta disonancia de alguna manera y entonces la manera de romperla es o ni éramos tan amigos o pues un besito a nadie se le niega o qué tanto es tantito, nada más estábamos explorando. Uno se justifica con argumentos. Entonces, pero si hay atracción, posiblemente eso se pueda dar. Luego vienen los valores y la famosa personalidad. Es decir, a lo mejor compartes muchos valores con otra persona, compartes estilos, gustos con la expareja de tu amigo y es alguien que básicamente es compatible contigo, compatible como no has encontrado otra persona. Y fíjense que no es poco probable, porque si esa persona era pareja de tu amigo o de tu amiga y esa persona es tu amigo, es, quiere decir que es tu amigo porque es compatible en muchas cosas. Y entonces, por lo tanto, su expareja tiene que haber sido compatible en algunas cosas. De acuerdo. Entonces, se forma este triangulito ahí donde, pues claro, tenemos muchas cosas en común. Un
triangulito perverso.
Un triangulito perverso. Sí. Porque tú puedes decir, mira, es que yo tengo muchas cosas en común con la ex o el ex de mi amigo. Ajá. Pero no te pones a pensar que no es un mensaje del universo, ni una señal de nada, sino que tiene una explicación muy lógica. Claro, si los tres se frecuentaban de diferente manera, tienen cosas en común. 100%. Entonces, ahí está. Claro. Otra, sentimientos no resueltos. En una de esas, ya sentías algo por esa persona. En una de esas, desde que era novio o novia de tu amigo, ya te gustaba. Nada más que, pues, no diste el paso precisamente por una cuestión de respeto y de amistad. Pero al ser pareja de tu amigo, como te contuviste, pues ahora dices, ya no hay obstáculos. Pues ya no pasa nada. Y entonces todavía hay quien recurre de, pues si no le digo nada, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente, como si nunca se fuera a enterar y no corría el riesgo la amistad de lastimarse. Entonces, si tú ya sentías algo, en lugar de decir, mira, como yo sé que siento algo y ahorita ya anda libre, yo mejor claro. voy a poner distancia, sueles decir, pues como yo ya sentí algo, pues ahorita es la mía, ¿no? Ya dejaron, ahora sí que, ¿para qué dejaron el postre ahí en la mesa si nadie se lo va a comer? Pues venga, no, tu no, reino, no, 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 no. Entonces, es como el que dice, pues sí agarré tu celular, pero ¿para qué lo dejaste en la mesa? Pues sí, pero pues era mío, ¿no?
Entonces, como uno tiene que matar a los exes para que nadie tenga acceso a ellos.
Para que nadie tenga acceso, exactamente. Luego, también hay una idealización de la relación. A ver, a lo mejor estuviste viendo la relación de tu amigo o amiga con su expareja ahora y empezaste a idealizarla. Ay, qué bonito se llevan. Ay, yo quisiera un amor así. Ay, yo quisiera una pareja de esta manera. Y entonces, sin enterarte por qué aparentemente se llevaban bien, porque si ya acabaron, probablemente algo pasó, empiezas a idealizar ciertos aspectos de esa relación y sin estar al tanto de los problemas internos que llevaron a la ruptura. Es decir, empiezas a pensar, hombre, como hacían una pareja tan bonita, mi amigo y su ex, ¿qué tal que yo me quedo con el ex para volver a hacer una pareja igual de bonita? Pero pues no es lo mismo una revoltura que la otra. Entonces, pero claro. puede haber una distorsión.
Pero aquí...
Dice Geo González. Uh-huh. Ay, no, mana. Eso del reciclado emocional de las exes es horrendo. Y peor si terminan siendo todos amigos.
Sí, claro.
Ay, no.
Sí, ahí hay muchas variables.
Pero
¿no?
aquí estamos señalando con el dedo acusador más al amigo o a la amiga que al baboso ex.
Claro.
El ex también tiene...
El ex no te debe lealtad.
No, claro. No. Pero también... un ex hecho y derecho, perdóname, uh-huh. no anda ahí uh-huh. persiguiendo las amiguitas de tu ex, ¿me entiendes?
Uh-huh. Mira, a lo mejor el ex, efectivamente, y concuerdo, no te debe lealtad, pero creo que sí estas cosas llaman a la prudencia.
De acuerdo.
No, uh-huh. nada más por pura sí. prudencia y templanza.
Se han educado, uno dice, hombre.
¿Y qué necesidad? Uh-huh. Claro, hay quien dice, pues mira, la curiosidad, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Obviamente, ¿qué cosa desea uno? Pues lo que ve. Y si uno vio... y está viendo, por esta cuestión de que somos amigos todos, estoy viendo a la expareja de mi amigo, pues esta proximidad, esta cercanía de estar conviviendo, estarla viendo, pues se puede ir resbalando, digamos así, en esta pendiente resbaladiza hacia queremos un poquito más. Entonces, y que eso se junta con la siguiente razón, que es la sensación de oportunidad.
Claro.
Esta sensación de que sientes que ahorita es tu momento, de que esta persona ya está libre y que te estás perdiendo una oportunidad única si no actúas sobre tus sentimientos. Pero mira, piénsenlo así, cuentavientes. No le podemos decir que sí a todas las personas que nos gustan, ni tampoco decirle que sí a todas las personas a las cuales les gustamos. Uh-huh. Siempre nos vamos a perder oportunidades. Siempre. Y no podríamos vivir o no sería bueno vivir pensando, ay, y si hubieran dado con Miguelito, y si hubieran dado con Sofía, y si hubieran dado con María, y si hubieran dado con Rubén. Porque no puedes andar con todo el mundo. Vamos, no te alcanzaría la vida, tendrías que dedicarte a eso. Entonces, siempre va a haber oportunidades. ¿Por qué pensaríamos especialmente que la expareja de un amigo o amiga sería la oportunidad perdida? Si de todos modos vamos a perder algunas oportunidades. Y eso lo tenemos que ver como una realidad. Pero aquí está esta otra variable. No solamente puede ser la oportunidad perdida, que sí lo es. ¿Por qué me empeño en que esa tiene que ser la oportunidad? Por eso les digo, ustedes pueden ser que vean una señal ahí. Ay, es que nos gustamos, hubo una química inmediata. Lo digo y lo repito, sí, hubo una química inmediata y hubo una afinidad importante porque era la ex, era la pareja de tu amigo y tú eres amigo o amiga de esa persona. Por lo tanto, esta compatibilidad cruzada, estas afinidades cruzadas porque seguramente compartían varias cosas simultáneamente. Uh-huh. Y también puede pasar que alguien se pueda involucrar con el ex o la ex de un amigo por, pues, simple y llanamente, falta de control de los impulsos. De acuerdo. Lo que se puede conocer como calentura, típicamente.
Exacto, exacto.
En una fiestecita, en una reunión, en un molito, pues dices uh-huh. una cosa, pues ya nos trajeron bolillito compartido, ni modo de no pues agarrarle la mano.
Un besito, no pasa nada.
No pasa nada. Entonces, y esta falta de control de los impulsos y deseos inmediatos, por supuesto, puede tener raíces también muy temprano en cómo manejamos las cosas, en cómo no fuimos capaces de posponer el placer en aras de algo más bueno. Vamos, que si ustedes andan haciendo esto, seguramente también les cuesta trabajo ahorrar, ¿eh? Uh-huh. Es con los que dicen, pues el dinero está para gastarse. Yo mañana no sé si voy a vivir tantos años, mejor me quemo toda mi quincena en el día 17, 18, y después ando pidiendo prestado.
Sí, exacto.
Es la misma falta de control de los impulsos.
¿Sabes qué se llama? Gratificación inmediata.
Claro, así se llama. Entonces, si no se nos enseñó en la infancia adecuadamente a manejar emociones y deseos, exacto. y menos a renunciar a ellos por un bien mayor, seguramente vamos a decir, pues no pasa nada.
Ok, pero fíjate bien. Memo y Rulo, dos rufianes de primera,
así es.
Dijeron que por qué necesitar la autorización y la aprobación del amigo con respecto a la relación. ¿Dijeron eso o no dijeron
sí,
eso?
Sí, sí lo dijeron, pero porque son cavernícolas. No, pero...
Ok, el 80% dice que no se tocan los exes. Pero aquí Rulo y Memo dicen, güey, ¿y por qué tendría yo que avisarle? Porque les pregunté, pero ¿le hablarías a tu cuate a decirle, oye, güey, pues como que esta chava que era tu ex, pues como que me late? No, pero ¿por qué le tengo que consultar?
No le pertenece.
Esa es la pregunta. ¿Necesariamente mi amigo debe aprobar esa relación? ¿Hay que pedir permiso?
Pues mira, tanto como pedir permiso, yo creo que hacerse la pregunta es natural, pero pedir permiso, ¿no? No hay una respuesta universal, pero hay que considerar cosas. Uno, respetar los sentimientos de tu amigo. ¿Por qué? Ponte en su lugar, ¿no?
Escuchen.
Ponte en su lugar.
Escuchen.
Y ponerte en su lugar podría ayudarte a entender sus sentimientos. Si tú estuvieras en su posición, ¿cómo te sentirías si un amigo cercano comenzara a salir, a coquetear o a besuquearse con tu expareja? Algunos dirán, a mí no me importa porque yo ya dejé ese chicle por ahí pegado y ya no tiene sabor para mí, ya no me interesa. Y otros dirán, no, espérate. Pues,
Todas mías.
Entonces, es bien importante considerar si tu amigo ha tenido el tiempo suficiente, porque es tu amigo y te debería de importar, para superar la ruptura. Si la ruptura es reciente, yo sí diría que no, porque se acaban de terminar el lunes y hoy es jueves.
¿Qué es reciente?
Reciente, yo
un
creo
mes,
que...
Un mes, ponle.
Tres,
que es un periodo de prueba.
3 a 6 meses, sí, sí. ¿No?
Oye, es que no, para mí reciente son 5 años.
No, bueno, eso ya no es reciente.
No, tampoco,
es...
Marta.
Ese ya es una décima parte de una vida adulta.
Ponle un
¿no?
mes. Un mes es súper reciente.
Luego viene también, o sea, ok, tenemos que considerar esa variable del cierre emocional. Luego, el impacto en la amistad. Porque ya lo estaban diciendo por acá los chavos que vinieron de Oaxaca, ¿no? Pues a lo mejor ni mi tan amiga era realmente, ¿no? Entonces, no pasa nada. Entonces, tienes que iniciar una relación o salir con la expareja de tu amigo o amiga sin su conocimiento o sin haberle al menos expuesto el asunto, puede dañar la relación. Y además, ahí les va otra variable, la dinámica del grupo. Si son varios amigos.
Eso es lo que voy.
¿No?
Qué pesado que llegues tú, Marta, que no hayas terminado bien con ese ex, que tu amiga, que igual lloraste en su hombro esa ruptura, llegues a una reunión y estén estos enmielados y tú ya te arruinaron. No, güey.
Entonces,
y da igual si pasaron 3 meses
o 3 años.
O 2 años, sí. De acuerdo.
Si forman parte de un grupo de amigos.
Es que ya le están poniendo más variables.
Que no hay ninguna variable. Es tal cual como es la vida.
Si forman parte de un grupo de amigos más grande.
Es tu amigo o amiga.
Pero si terminaron ya mal, ya concluyó todo, ya tú estás con alguien más.
Sí, pero ¿sabes qué? Para los
el ex vale madre. A mí me importa más mi amigo.
El amigo.
100%.
Y si el amigo no le importa.
Parejas van y vienen.
Si al amigo no le importa.
Los amigos se cuentan con la
si al amigo
con
no
los
le
dedos
importa,
de la mano.
Dice, adelante.
Pues mira, a mí el amigo. Y vamos a llegar
es
a esa
una
variable,
pregunta
¿eh?
muy. Es una línea muy delgada. No te va a decir, no, güey. O sea, no.
¿Y si sí?
En el grupo puede
pero,
haber Mario, divisiones
es que
o tensiones.
No se puede.
Sí.
Bueno, igual si te digo, ¿sabes qué? No, Rulo, pero ya me caíste mal. Entonces ya digo, si mi amigo se atreve a pasar esa línea.
Por eso yo ya dije no que eso ni se pregunta.
Y ya ni confías, güey. Hombre. No, no te metas en eso.
Ahorita vamos a llegar a la variable de si tu amigo, aun cuando tu amigo estuviera de acuerdo, ¿eh?
Anda,
aun cuando tu amigo
perfecto, estuviera Mario, de acuerdo. Perfecto, Mario. Perdón por interrupción. Ya, silencio.
Sí, pero miren, ahora vamos a ver. El impacto en la amistad. Ya dijimos, la parte del grupo, si hay un grupo común, sí se puede ser incómodo, al menos incómodo para algunos del grupo de, dale, ¿cómo crees? Si el año pasado estaban acá y ahorita vienen acá y luego, esta duda de, oye, ¿invitamos a Mario o no lo invitamos?
Exacto.
¿No? No, pues hay que invitarlo, no, pero ¿cómo lo vamos a invitar? Pues si va a venir este cuate que anda con su ex.
¿Invitamos a Marta o no invitamos, oye, a Marta? Y Marta ya Mario, fundida eso, ¿no? Sola, no, llorando en su casa. ¿No? Sin amigos, además. Exacto.
Luego, o no invitar, no invitar al amigo porque ahora anda con la ex, entonces ya empiezas a considerar estas variables. Luego, la comunicación abierta, ¿no? Yo digo, hablar abiertamente con tu amigo sobre lo que estás sintiendo, lo que pasó o tus intenciones, si las hay, no es porque le vayas a pedir permiso, sino porque de alguna manera muestra respeto hacia la relación pasada y permite que tu amigo exprese sentimientos. Uh-huh. Claro, a lo mejor no le dices porque te da miedito que tu amigo o tu amiga te diga que no está de acuerdo y tú de todos modos ya tienes ganas de hacerlo. Claro. Entonces dices, híjole, pues ya me dijo que no, pero yo digo que sí. Entonces, si no te va a importar la opinión de tu amigo, ¿para qué le preguntas? Yo digo que vale. Si te importa la amistad, sí cuéntale, sí pregúntale, sí coméntale. Porque si te importa la amistad y tu amigo dice que no está de acuerdo por la razón que sea y lo comparten y lo comentan, pues eso podría ayudarte a tomar una decisión. Pero si no te importa tu amigo, pues ¿para qué le preguntas? Si ya sabes que de todos modos te andas besuqueando al otro, pues ya no da mucho sentido. Entonces, si tu amigo o amiga muestra signos de resentimiento o incomodidad con la idea, es bien importante tomar esos sentimientos en serio, porque ignorar los sentimientos de tu amigo te puede llevar a una ruptura a la amistad a largo plazo. Y aunque no necesariamente necesitas aprobación explícita, el informarle, el contarle puede facilitar una transición más suave y minimizar el conflicto. Es diferente pedir permiso que buscar aceptación y comprensión. No están pidiendo permiso, pero sí la comprensión del amigo. Y también están las prioridades personales. Reflexiona qué es más importante para ti, la amistad que ya está o la posible relación que ve tú a saber cómo funcione. Y considera alternativas. Para mejor, si de veras la urgencia ya te está picando, pues encontrar una relación similar sin causar daño a la amistad. A veces el costo emocional de una nueva relación puede no valer la pena si eso compromete una amistad valiosa. Ahora, si no es valiosa, pues éntrale para donde se abra la puerta. Y las repercusiones a largo plazo. Evalúa si la relación con la expareja tiene el potencial de ser duradera y significativa. Si crees que podría ser una relación pasajera, puede que no valga la pena el riesgo de la amistad. Ten en cuenta que las decisiones que tomes pueden dejar una huella importante en tu amigo o amiga. Pero, ¿cómo saber si mi amigo sigue enganchado? Pues porque te lo ha contado, porque te lo dice, porque eres su amigo o su amiga. Pero mira, observar las señales de tu amigo o amiga y cómo habla te puede dar luz. Si tu amigo o amiga aún tiene sentimientos por su ex, avanzar con la relación podría ser visto como una traición. Entonces, considera si la expareja de tu amigo aún tiene sentimientos por él, si tu amigo tiene sentimientos por su expareja, y si las dos cosas son ciertas o una de las dos son ciertas, yo creo que mejor por a esa puertita no pases. Uh-huh. Ahora, hay personas que sienten culpa, pero se la pasan por el arco del triunfo diciendo ni mi tan amigo era. Ahí eso hablábamos de la disonancia cognitiva. Para quitarte la culpa, tú puedes decir, ay, bueno, pues fue tantito, nada más fue por encimita, ni éramos tan amigos, el mole traía jonjolí, pues nos fuimos yendo. O sea, puedes empezar a argumentar un montón de cosas para quitarte la culpa. Pues mira, yo le marqué, pero no me contestó, y yo le iba a decir, pero pues ante la ausencia de respuesta, yo dije, seguramente estaría de acuerdo, y vámonos con todo. Entonces, no, mira, si... ¿Cómo puedes lidiar? La pregunta es, ¿cómo puedo lidiar la culpa si aún después de todo esto, ajá, decido que sí quiero entrarle al ex de mi amigo?
Ok, antes de contestar eso, sí, te puedo meter otra variable, supuesto, que mandó una cuentaviente.
Venga, sí, claro.
¿Qué pasa si tu ex con quien se mete no es con tu amiga, es con tu hermana?
No, ahí está ya más cabrón.
Esa es una variable más compleja, ¿no? Sí. Porque fíjate, ahí sí yo diría, ya en plan terapeuta, ¿Qué sentimientos y emociones hay previamente hacia tu hermano o a tu hermana para tener que abrirte a esa posibilidad tan compleja? Uh-huh. Es decir, seguro había algo ya en esa relación de hermanos. Algo había, algo estás cobrando, algo estás queriendo castigar, vengar, repercutir sobre tu hermano o tu hermana, porque no es una decisión que se tome a la ligera, ¿eh?
Claro.
Y volvemos al punto. Entonces, habría que revisar, ¿no? Echarse la vuelta por el consultorio de un terapeuta. No estaría mal si es que tú decides andar con, pues bueno, hay quien le ha tocado, ¿no? Creo que nos pasó acá de, pues de pronto mi marido andaba con mi mamá y, y etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas que se dan tan fuera de lugar, pues ya tendrían que ver con otros enredos en las relaciones. Entonces,
100%.
Yo creo que no.
Oye, y pasa al revés, ¿eh? Ajá. Pasa al revés. Tú cortas con tu güey. Ajá. Y acabas con el hermano.
Sí, es que tampoco.
Es que yo creo que tampoco. ¿Cómo crees?
Porque pues ahí sí, ni modo que digas.
Cuadradito se me puso el ojo, ¿verdad?
Ahí sí, ¿eh?
A ver, que tu hermano ande con tu ex.
Y ahí nos vemos en diciembre para la posada.
A ver si te va a caer también el chapulineo.
Ahí nos vemos para arrullar al niño Dios en diciembre. O para poner el pesebre, ¿no? Ahí va a estar complicado.
Si estás, ¿cómo, ahora sí explica.
¿Qué hacemos con la culpa? A ver.
Si se le brinda el servicio.
A ver si ahí estás brindando.
No, acá decía algo peor. Dice, pues todo queda en familia. ¿Cuál es el problema?
¿Qué hacemos con la culpa? Si la sienten, ¿eh? Porque si no sienten culpa.
No, miren, hay gente que no tiene ni culpa, ni escrúpulos, ni alma, ni corazón,
si no sienten
ni culpa, nada.
Sí, ni valores, ni límites.
Es más, ni es gente.
Exacto. Si no tienen culpa, esta sección no es para ustedes.
Claro.
Si sienten culpa, si ya dijeron, pues yo le entro a esto porque yo sí traigo unas ganas muy, muy fabulosas de andar probando al ex de mi amigo, a mi amiga. Bueno, si y sienten culpa, como alguito deberían sentir, pues mira, estrategias para lidiar con eso. Acepta tus emociones primero. El primer paso es reconocer que no es de, ay, Mario, pues, ¿qué querías? Pues, ya sabes, en la fiesta, pues, unos tragos y una cosa llevó a la otra. Ajá, sí, pero tú también lo decidiste. Y uno sabe cuando te estás arrimando al fuego y uno permite que meter la manita, pues, dices, no va a quemar tanto. No es que me pasó. No es que, ay, me resbalé con una cáscara ahí de besos. No fue un accidente. Tú sabías y
tú
te gustó.
Tú decidiste y te metiste al juego.
Y agarraste tu cubita y te moviste de mesa y te fuiste a la barra a parar justamente junto a esa persona. Claro. No te hagas. Entonces, ok. Acepta la realidad. Sí, yo favorecí esto o al menos no puse límites. Y reconocer y aceptar que si lo sientes y te sientes culpable, pues es una realidad. Negar o reprimir esos sentimientos van a hacerlos que se intensifique con el tiempo. 2, pregúntate, ¿por qué me siento culpable? ¿Es por miedo a herir a mi amigo? ¿O es porque siento que estoy traicionando su confianza? Uh-huh. ¿O es porque las normas sociales me dicen que con un ex de un amigo no? Identificar la raíz de tus sentimientos te ayuda a tratarlos mejor. Y luego, 3, y aquí viene, esto es lo que decíamos, la variable que hablábamos con Rulo. Habla con tu amigo, habla con tu amiga. Si de verdad vas a verte más de una vez o fuera del besito ocasional, si no lo has hecho, ten una conversación honesta sobre tus sentimientos y decisiones. ¿Por qué? Porque esto puede aliviar parte de la culpa, pero puede haber dos tipos de respuesta. Que tu amigo esté de acuerdo y te diga, vas, no tengo problema. O que cuando estás ahí ya muy entrado y ya saliste un par de veces, tu amigo aún no lo sepa, pero tú ya lo hiciste y ahora no le vas a comunicar, fíjate que tengo ganitas con tu ex, sino las ganitas que tengo ya las ejecuté y te lo quería contar porque si no, no quiero que nadie te lo vaya a contar porque pues yo soy tu amigo. Si tu amigo está de acuerdo, aún si tu amigo está de acuerdo, puede ser que sientas culpa. Entonces, esto ya tiene que ver contigo. Yo digo, si algo te hace sentir culpable, aunque no tengas y el amigo te ha dicho que no, ¿por qué meterte en ese vórtice emocional donde ahora no vas a disfrutar la relación o el momento, si lo quieres, por tener que vivir después días, semanas, meses o años con este sentimiento de culpa, de haber traicionado? ¿Qué estás diciendo, Mario? ¿Que tenemos que confesarnos que en una fiesta yo besuqué al ex de mi amigo? Si sientes culpa, yo creo que pues con alguien tienes que hablarlo, ¿no?
Claro.
Si no es con el amigo, con un terapeuta, con alguien que te ayude a lidiar con esos sentimientos, porque vivir con ellos no. Y si tu amigo no sabe aún, y tú ya diste el pasito para adelante, prepárate para hablar con sinceridad y empatía. Explícale tus razones, pero muéstrale que valoras la amistad. Uh-huh. Oye, ¿y qué hacemos si... A ver, vamos a invertir los papeles. ¿Qué hacer si tu expareja está siendo considerada por otro amigo? Es decir, tú eres la persona que su ex ya está por allá, y tu amigo le está teniendo ganitas y ya te diste cuenta. ¿qué haces tú en ese caso? Es ponerte en el otro lugar. Ahora tú eres la persona que dices, oye, ¿cómo que mi amigo quiere con mi ex? ¿No? Se supone que eso no. Bueno, antes de reaccionar, tómate un tiempo para entender cómo te sientes y a lo mejor descubres que todavía tienes sentimientos hacia tu ex, lo cual sería muy natural, o a lo mejor descubres que te sientes traicionado por ese amigo, o a lo mejor nada más es una sensación de incomodidad, porque sí está un poquito bizarro el asunto. Y comunícate abiertamente con tu amigo. Si tu amigo se acerca para hablar sobre el tema, agradece su honestidad y dile lo que sientes. Si no lo ha hecho y tiene sospechas, pues empieza tú la conversación. Oye, ¿qué onda tú con mi ex? No porque diga que no se pueda. Pues nomás quiero saber, ¿no? Porque eres mi amigo y sí quiero saber qué onda. Uh-huh. Y establece límites claros. Si no te sientes cómodo con la situación, es importante que lo digas. No se lo vas a prohibir, no se lo puedes prohibir.
Sí, no.
Pero sí le puedes decir que, pues, que no te sientes cómodo con eso. Y ya tu amigo que actúe como quiere actuar. Total, capaz que descubres que ahora sí, ni tanto amigo o tu amiga era. Y considera el tiempo transcurrido. Esta variable es bien importante. Si la relación terminó hace mucho tiempo y has seguido tú adelante, es más, ya tienes hasta una pareja, podría ser más receptivo a la idea de que un amigo o amiga quisiera salir con tu ex. Si la ruptura es muy reciente, es comprensible que necesites más tiempo y también eso podrías hablar con tu amigo. Pero siempre, siempre, si decides que no puedes manejar esos sentimientos y emociones de ver a tu amigo con tu ex, está bien tomar distancia por un tiempo, ¿no? Porque tu salud emocional es importante. Entonces, en conclusión, muchas veces nuestra decisión de salir con el ex de un amigo o ver a un amigo que sale con nuestra ex va a despertar estas emociones y estos patrones, ¿no? Que influyen en nosotros, patrones de comportamiento que hemos desarrollado en la vida. Reconocer que a veces hacer estas cosas o que nos duelan tanto estas cosas puede venir de estas heridas infantiles que hemos tenido es fundamental para trabajar con ellas, porque efectivamente no es que tu pareja o expareja esté ya condenada a nunca volver a salir con nadie, por supuesto que no, igual que tú tampoco, pero si eso te provoca celos, envidia, enojo o tú te sientes impulsado o movido a salir con la ex de un hermano, de una hermana, de alguien, algo está pasando adentro de ti 100%. Que tendrías que resolver. Oye, porque si no te va a meter en problemas importantes.
Hay una canción que dice, so many men, so little time, how can I do?
Muchos hombres, muchos tiempo.
No, mucho tiempo. No, tampoco tiempo, tantos hombres.
Tantos hombres, exacto.
Para andar pedaleando en la bicicleta a alguien más.
¿Qué necesidad? Yo se lo diciendo, ¿qué necesidad?
Yo también.
Bueno, Mario, tenemos...
¿Cursos?
Pero por supuesto que tenemos y obviamente tenemos también alegrías para los cuentavientes porque miren, los próximos talleres que vienen, ya el próximo fin de semana tenemos nuestro taller de relaciones rotas, precisamente un taller que ayuda a cómo le hago para superar, cómo le hago para aprender a vivir con una relación que se rompió y ver a mi ex, ¿no? De pronto que está ahí con un amigo, con alguien y que no lo puedo tolerar o emocionalmente no lo dejo ir o sigo enganchado aunque sé que la relación no funciona. Este es el domingo 14 de julio, es en formato en línea. Tenemos después en formato presencial este que es básico para esto que estamos hablando, cuentavientes, sanando heridas de la infancia, precisamente para identificar estas cosas que nos pasan, estas cosas que nuestro niño o niña interior, esta metáfora de nuestro mundo emocional, no está resuelta y por eso somos tan vulnerables a veces o hacemos cosas que traspasan fronteras y límites que no deberíamos traspasar. Bueno, Sanando Heridas de la Infancia nos ayuda a reconectarnos con esta parte nuestra interna y este es el sábado 20 de julio en formato presencial en Ciudad de México. Y luego tenemos la ciencia y arte de ser pareja en formato online. Bueno, evidentemente un taller para que si están en una relación de pareja, pues después no ande preocupándose que ande con un ex porque no va a ser un ex, va a seguir siendo tu pareja para que la relación mejore a través de estrategias de comunicación, de escuchar verdaderamente y de empatizar. Yo digo, si le han invertido tanto a su relación, ¿por qué no invertirle un poco más, unas horas de un taller que les pueda ayudar? Este es en formato online, esta vez es el 21 de julio. ¿Y qué creen? Que para todos los cuentavientes que están escuchando este programa hoy o mañana inclusive, tenemos un descuento directo. Si entran a la página de mis amigos de encuentrohumano.com, ya van a ver allí el descuento directo en relaciones rotas online, parejas online y sanando heridas de la infancia presencial. Pero solamente tenemos 7 lugares para cada taller. Y después se acaba este precio de descuento. Y también les anuncio que ya están a la venta, en preventa los talleres de agosto, si quieren echar un ojito. Ya saben dónde, en la página de mis amigos de EncuentroHumano.com, porque siempre van a encontrar un taller abierto online o presencial con mis amigos de EncuentroHumano.com.
Te queremos, Mario, te queremos.
Muchas gracias, yo también.
Cuentavientes, te regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Pásenla bien, nos vemos el resto de la tarde en redes. Y no se vayan, Carlos Urdiales y sustitución de Carlos Loret en Así las Cosas, emisión de la tarde, solo en W Radio.
Marta de Baile en W. El podcast, 24 horas de contenido, solo en Spotify.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast, derechos reservados, México 2024.